Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaban de escuchar, acaba de terminar en Vallecas el Rayo Vallecano 3, Real Madrid 3. La verdad es que nos hemos divertido, ha sido un partidazo. El Real Madrid se queda ahora a un punto del Barcelona. Si mañana le gana el Atlético de Madrid al Getafe, se pone segundo. El Barça, recuerdo, juega mañana en el último turno a las 9 de la noche contra el Leganés. Ha comenzado perdiendo 2-0 el Madrid. Ha habido 4 goles en la primera parte. Se puso 2-0 el Rayo con 2 remates de cabeza de Unai López y otro de Mumin. Y luego un zapatazo de Valverde y un cabezazo de Bellingham. Han puesto el 2-2. En la segunda parte le salió un golazo a Rodrigo para el 3-2 y un gol de listo a Isi, que ha puesto el 3-3. Vinicius, que no fue titular, se pierde el partido contra el Sevilla por acumulación de tarjetas. Y además reclama un penalti con el 3-3 de Munin. Y reclaman también en el Real Madrid un penalti a Güler de Patecis. Ahora lo vamos a hablar. El miércoles, por cierto, en Doha, la final de la Copa Intercontinental va a jugar el Real Madrid contra el Pachuca, que le ha ganado en los penaltis al Al-Ahly. En el Rayo no ha jugado James, no ha estado en el banquillo, no estaba convocado, no ha entrado en la convocatoria. Y ha dicho Íñigo Pérez que es un tema para el que no está capacitado para hablar. El Rayo está en zona media, tiene 20 puntos. La otra historia del día ha estado en el Sánchez Pizjuán. Allí ha ganado el Sevilla 1-0 al Celta, pero la noticia ha sido la despedida de Jesús Navas. Se marcha del Sánchez Pizjuán ganando, estaba emocionadísimo, llorando, besando el césped y con la gente, con su gente entregada. El gol de la victoria del Sevilla lo ha hecho Manu Bueno. Está ahora mismo el Sevilla en la zona media, para el Sevilla con 22 puntos y para el Celta, que también es zona media, con 21 puntos. En el otro partido, los otros dos partidos del día, en Somos, Mallorca 2, Girona 1, ha jugado una hora el Mallorca con 10 por expulsión de Buriki, marcó Van de Beek para el Girona y luego le dio la vuelta el Mallorca para los goles de Larín, que ha hecho el segundo, sobre todo muy curioso porque Gachinaga le ha entregado prácticamente el balón. Quinto es el Mallorca, que tiene 27 puntos, el Girona también está en zona media, que tiene 22. Y en Cornellà esta mañana, Español 0, Osasuna 0, el Español está en descenso, tiene 14 puntos, es séptimo Osasuna, que tiene 25. Mañana, les recuerdo, a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Getafe, 4 y cuarto Alavés-Atlético de Bilbao, 6 y media Real Sociedad-Las Palmas, a la misma hora se va a jugar el Villarreal-Betis y a las 9 se Barcelona-Leganés. Ayer Valladolid 1, Valencia 0. En el Valencia, que es colista, hoy ha entrenado Baraja. Está preparando el partido del miércoles contra el Español. Veremos si se queda o no. Luego nos cuentan desde Valencia. La situación, por supuesto, es límite en el valencianismo. Y es oficial, Diego Coca es el nuevo entrenador del Valladolid. En segunda acaba de terminar el Oviedo 2, Granada 0. Además, Levante 2, Córdoba 2, Cádiz 1, Albacete 0, Castellón 4, Cartagena 1, Eibar 2, Zaragoza 1 y Eldense 0, Elche 0. Ayer se jugó en la Almería 1, Mirandés 0. Mañana de los de arriba, Sporting Racing de Ferrol y el líder, el Racing de Santander, que recibe al Huesca. Ahora cuento la clasificación de segunda porque ha entrado en la rueda de prensa Carlo Ancelotti para las preguntas de los compañeros.
Una hora muy bien. 45 minutos muy bien, aparte del principio, más después el 2-0, creo que el equipo ha jugado hasta el 3-2, al 3-2 muy muy bien. Muy bien, hemos creado un montón de oportunidades, hemos adelantado y después cuando ha llegado el empate hemos seguido, he intentado de ganar hasta el último minuto, entonces nos hemos adelantado y después cuando ha llegado el empate hemos seguido, he intentado de ganar hasta el último minuto, entonces ahí lo que quiero decir, hay empate, el empate de Mallorca, el empate de Las Palmas, totalmente distinto de este empate. Esto es el empate de un equipo solidario que ha luchado, que ha competido y que no ha sido capaz de ganar porque hemos hecho algunos errores. Pero yo me voy, como he dicho, estamos en la buena línea, en el buen camino. Ha salido un empate, hay que mirar a los próximos partidos, pero yo Salgo satisfecho.
¿Qué tal, Carlos Iván Martín de OK Diario? Yo te quería preguntar por la decisión de dejar a Vinicius en el banquillo y sobre Vinicius por dos acciones. Por la amarilla que ve por protestar, que no jugará contra el Sevilla, y si allí te ha parecido que le hacen penalti en la jugada en la que él se queja después de la amarilla.
Bueno, penalti me parecía, o sea, a verlo a replay me parecía muy claro. No ha jugado porque había jugado 90 minutos después su lesión. Hemos preferido darle la segunda parte donde había un poco menos de intensidad. Él lo ha hecho bien, ha cumplido, ha tenido oportunidades también él, dos para marcar. Ha hecho un buen partido.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier Herraez de la cadena SER. Dentro de lo que ha sido la ruleta rusa de partido, 0-2, el empate, se pone el Madrid por delante. Le empatan, pero faltaba todavía mucho tiempo para que el Madrid pudiera hacer gol. No sí. Es fácil, pero ¿qué ha faltado ahí?
El gol. Lo hemos intentado, porque Vini lo ha intentado, ha tenido dos oportunidades claras, el penalti, yo creo que más, el equipo enfrente no podía ser, lo ha hecho muy bien, encantado del partido de Rodrigo, que ha vuelto a su mejor nivel, entonces yo veo un futuro bueno, ahora tenemos que terminar bien el año, ahí una gran oportunidad que llega el miércoles de ganar el Mundial, sería la guinda al pastel de este año que ha sido espectacular.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio. Ya demostró, bueno, durante toda su carrera que a usted los empates no le ponen nerviosos.
No, a mí no, no, como te he dicho, empate. Me puse muy, muy nervioso el empate de Mallorca, el empate de Las Palmas, esto no, porque he visto un equipo.
Pero le quería preguntar por los errores en dos de los tres goles, sobre todo porque son acciones a balón parado y eso a usted no le gusta mucho. El córner del 2, del segundo gol, luego en el 3 esa falta con el rechace de Lejeune, que no va nadie al disparo. No sé si esos son los errores que más le molestan y que más le enfadan.
Sí, o sea, claro, hemos hecho un partido completo también en este sentido. Hemos hecho errores, ¿no? Si tú no haces error, el partido lo gana 3-0. La verdad es que a nivel de altura no tenemos un equipo muy grande porque tenemos de cabeza muy fuerte Tchouaméni, muy fuerte Rüdiger, pero los otros, los laterales, no son altos. Ahí a veces hay que sufrir. En este sentido hemos sufrido.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Por lo que comenta ahora, diferenciando bastante este empate respecto a Mallorca y Las Palmas, pues no sé si es el momento ahora de echar un poco la vista atrás y pensar. ¿Qué pensaba usted del equipo en esos empates iniciales en comparación a cómo ve usted el equipo ahora? Gracias.
Pensaba que era muy, muy complicado buscar un equilibrio, buscar compromiso, buscar actitud. Estaba mucho más preocupado. Entonces esto lo hemos conseguido. Un equipo con actitud, con la misma actitud del año pasado. Con el mismo compromiso, con la misma calidad. Ahora hoy ha vuelto Rodrigo, es Camavinga. Pronto volverá a Álava. Entonces, yo veo un 2020, puede ser que me equivoco, porque cuántas veces me he equivocado. Veo un 2025 muy bueno, con ilusión, con ganas, con motivación, porque estamos en la pelea para todos. Después, estos dos empates que a mí personalmente me habían afectado mucho, porque era difícil pensar que en diciembre estamos así. Porque estamos bien, no estamos mal, a pesar, como he dicho, del montón de dificultad. Porque hoy hemos empezado el partido sin muchos titulares, sin Mbappé, sin Vini, sin Camavinga, sin Mendy, sin Militao, sin Carvajal, sin Alaba, 7. Y los otros han competido muy, muy bien. Y cuando volverán todos, el equipo será mucho mejor.
Hola, Carlos, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en Tiempo de Juego de COPE. Quería preguntarle por cómo lleva Tchouaméni su readaptación al puesto de central, si está contento con él y si ya le podemos considerar titular en esa posición.
No, no es titular porque es una emergencia. A ver, cuando recuperamos a todo, a ver dónde lo pongo. Yo sé que puedo contar con él, como he dicho.
Obviamente no está acostumbrado, esto es bastante normal, pero siempre cumple. Sobre todo creo que hoy hemos salido muy bien desde atrás con el balón, buscando buenas soluciones entre línea, porque él en la salida nos ayuda mucho.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torío en directo para Radio Marca. Siempre se dice que en estos campos se ganan ligas, pero ustedes han pasado de poder ser líderes esta jornada a acabar terceros. No sé si también puede dar la vuelta un poco al argumento y aquí se pueden perder ligas. Y le veo optimista para 2025 si cree que puede convencer a Vinicius de que no proteste tanto.
Bueno, tengo a Vinicius. No quiero tocarlo. El año pasado no hemos ganado aquí, hemos empatado, hemos ganado la liga. Entonces, claro que para ganar la liga tú tienes que ganar partidos. Si no puedes ganar, no tienes que perder. Lo dijo el año pasado y ha salido bien.
¿Qué tal, mister? Marcos de la Rocha para el Chiringuito. ¿Te da la sensación que en lo que va de temporada y tras el partido de hoy, Jude Bellingham es el líder indiscutible de este equipo?
Es un jugador, como he dicho, un jugador muy importante. Yo no elijo el líder, el líder lo elige el equipo, no es solo él. Él lo está haciendo muy bien, ha vuelto a su mejor nivel y ahora está aportando mucho.
¿Qué tal, Carlos? Sergio Sierra de La Sexta Deportes. Quería preguntarle, hemos visto hablar con el cuarto árbitro cuando se tiraba al suelo Batalla por esos calambres y ha ido directo también a hablar con el colegiado al final del partido. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué les ha dicho en esa situación?
Bueno, yo creo que nada especial, de recuperar el tiempo que perdía, porque no es la primera vez que tiene calambre. Tiene que tomar un poco más de potasio. Le viene bien.
Última pregunta.
Aquí está de los Bojanes de Diario AS. Ha alabado usted mucho el partido de Rodrigo. Ha sido decisivo, sobre todo en dos jugadas, entrando claramente por banda izquierda. Yo no sé ya si se le monta un poco overbooking en esa posición, tanto con Vinicius, con Mbappé, con Rodrigo.
Su cambio de posición, hemos pensado que a la izquierda podía crear más problema. La verdad es que después de un inicio un poco complicado para él, ha tomado ritmo y ha jugado un partido, ha vuelto a su mejor nivel. Marcando gol, entonces todo bien.
Bueno, acaba la rueda de prensa. Termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Ha sido una rueda de prensa en positivo, ve un futuro bueno, no está muy disgustado con este empate. Ha dicho que y ha repetido todos los jugadores que no tiene para justificar un poco también el momento que está viviendo en el Real Madrid, pero parece que Carlo Ancelotti quiere mirar hacia el 2025 y abandonar el 2024. Hablamos de todo esto, por supuesto, en el tiempo de juego y los snoots. I'm fighting beach. And if you want that flawless look, and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me. Guarde fruto, recorta de fruto. Se va de Fran a pura línea de fondo. Centro de fruto. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Barba! ¡Unai López, balón al segundo! Y si Palazón golpeará. Lo hace con la pierna izquierda, balón arriba. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Mumi! ¡Remata de cabeza! ¡Chuta Valverde! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Valverde!
¿Desde dónde le ha pegado, macho?
¡Trayajo de Valverde! Wow. ¡De tres cuartos!
Mira, Rodrigo, encara Rodrigo, la pone Rodrigo. ¡Gol! ¡De Bellingham! ¡Hey you! ¡Gol, gol, gol!
Fran García tocando para Modric, filtrando para Güler. Güler, Rodrigo. ¡Rodrigo chuta! ¡Qué golazo! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Daisy!
¡Gol legal!
¡Daisy! Radio 3, Real Madrid 3. ¡Empata! ¡Easy! Partido de muchos goles y de mucha emoción. Vamos a Vallecas. En el cielo de Vallecas debe estar Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, el cielo de Vallecas aquí más o menos es al nivel de la tierra. El cielo,
¿eh? Me gusta que me matices siempre. Sí, depende del estadio que es.
Claro, claro. Es que este cielo no es como otros cielos.
Sí,
¿eh?
Sí. Estaba pensando yo que cuando vean este partido, que se transmite en todo el mundo, este partido que ven en el estadio de Vallecas, que tiene una grada en el fondo, no tiene, y la otra es muy baja, que deben pensar, hombre, pues la Liga Española también tiene algunos estadios que, bueno, este tiene su encanto, pero no es el más espectacular de la Liga Española, ¿verdad?
No, no lo es, pero bueno, tiene su encanto.
Tiene su punto, sí, tiene su punto.
Tiene su punto y ahora a ver si realmente la Comunidad de Madrid le arregla el estadio al Rayo, que yo creo que es un equipo que ya por tradición se merece mejor, un mejor estadio, una mejor visión, porque, por ejemplo, yo he cagando goles, pero porque no veo.
Sí, sí,
porque
sí.
Para que la gente lo entienda, tengo una visera que la gente encima se me pone de pie cuando la gente remata. O sea, es que encima no ve.
Sí,
bueno,
sí, campo no fácil
lo van a arreglar
de narrar. Pero bueno, para la gente como tú, que está acostumbrado a cualquier escenario, no debe ser el problema. Bueno, está Miguelito también, que le acaban de escuchar preguntándole a Carlo Ancelotti. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo se han ido los madridistas después del empate?
Bueno, estoy empezando a ver los jugadores salir del vestuario. Ha pasado por delante de mí ahora Asencio, Ceballos, bastante serios. Yo creo que evidentemente no conformes con el resultado. Es el sexto tropiezo en Liga. El equipo puede acabar tercero esta jornada con un partido menos, aunque, como has dicho y como ha comentado Ancelotti delante de los micrófonos, él insiste en ese mensaje positivo, que el equipo no está mal, que está bien y que asume con mucho optimismo el arranque 2025.
¿Dónde estás colocado? ¿Ya casi en la salida del estadio? Porque estoy escuchando ahí a los niños gritar. ¿Estás casi en la salida o qué?
Sí, estoy prácticamente en la salida. Lo que ocurre es que estamos esperando a ver si habla algún jugador o no. No creo, pero estoy aquí justo en el pasillo de acceso a la salida, a 20 metros del autobús del Real Madrid. Lo que pasa es que si salgo fuera para escuchar los gritos, igual no puedo volver
sí,
a entrar.
Sí, perfecto. ¿Y dónde está?
Mejor me quedo aquí, por si acaso.
¿Dónde está Carlos Ganga? Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues estaba muy cerquita de Miguelito, pero me acabo de meter ahora a la sala de prensa porque está empezando a hablar Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo. Evidentemente, muy contento todo el mundo en Vallecas. Es un punto de oro y ha sido un partido brutal del Rayo, que ha sido capaz de ponerse 2-0 y luego, cuando el Madrid le ha remontado el 2-3, volver a empatar el partido con ese gol de Isi que se ha coronado con un partido totalmente increíble.
No sé cómo estaba la entrada hoy, pero el que la haya pagado le ha merecido la pena hoy ver el partido.
Entre sido 75 y 130, pues, Corro.
Hoy es de las veces que merece la pena, porque ha salido un partido con muchos goles, mucha emoción y un resultado para el que es del Rayo Vallecano, que está bastante bien, para el madridista no tanto. Y vienen a comentar lo que ha sido el partido y lo que quieran. Tomás Guaso, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Chato, buenas noches.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Guillus Quiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fernando Evangelio, hola Evangelio.
Hola Corrochano, buenas noches.
Lo primero, Lama, el partido ha estado muy bien, ha sido muy divertido, pero el Madrid ha perdido una oportunidad hoy de ponerse líder de nuevo en la tabla de la Liga, ¿eh?
Bueno, últimamente estamos viendo partidos muy bonitos. Vimos el partido del Atlético Madrid-Sevilla, el de el Atalanta-Bérgamo-Real Madrid, partido de ida y vuelta. Hoy ha sido un partidazo precioso. Pero yo siempre digo lo mismo, es muy bonito para el que a lo mejor no se juega nada. Yo no creo que los del Madrid hoy estén contentos con el partido. No creo que les haya parecido bonito. Porque un equipo como el Madrid, que empate en el campo del Rayo y que reciba tres goles, no creo que estén felices. Para los marcianos que bajan de Marte y lo ven, pues seguramente se han divertido. Yo creo que el Madrid, sinceramente creo, para mí esto es un tropiezo, le des las vueltas que le des, empatar en el campo del Rayo, dirá la gente, bueno, se puede empatar en el campo del Rayo, se puede empatar. Pero un equipo como el Madrid, como el Barça, como el Atlético, aspiran a la Liga, tienen que ganar en este campo. Y yo la única conclusión que saco, sé que va a doler lo que voy a decir, pero la digo, nos hemos pasado semanas pidiendo al Ancelotti que rote, hoy ha rotado, y cuando rotas, la diferencia entre los titulares y los suplentes se ve, se nota y se siente.
Sí, ha relatado ahí Ancelotti todos los que le faltan y que tenía que poner a otros jugadores, pero hoy no ha sacado los tres puntos de Vallecas. ¿Tu titular del partido, Tomás, cuál es?
Bueno, es un poco eso, ¿no? Que ni rotando ni sin rotar tienen tus males remedios. Yo creo que es un bajonazo para el Madrid terrible y la constatación que no merece ser líder. Lo ha podido ser, se lo han puesto a huevo, el Barça ha perdido puntos inverosímiles y el Madrid no. Pensar que este equipo está para ganar una liga es muy complicado.
Roberto.
Bueno, si nos vamos a la estadística, es el noveno partido de 24 de la temporada que el Real Madrid no ha ganado. Es la tercera vez que le meten tres goles. En los dos partidos previos fue el Barcelona y Milán y esos partidos lo perdió. Y hay muchos temas de los que vamos a hablar. Para mí, me quedo en lo positivo, la reacción que ha tenido el Real Madrid y con una jugada que creo que marca el resultado, porque para mí es penalti clarísimo a Vinicius, que luego se equivoca en la protesta al colegiado en otra acción, que ve una amarilla evitable y demás, pero que esa acción es penalti clarísimo y ha dejado escapar una buena oportunidad el Real Madrid para saltar el liderato.
Sí, el penalti es con 3-3 y yo creo que a nadie... Está Real Madrid Televisión en bucle, ¿eh? O sea, no sale de esa jugada. Está pum, 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 pum. O sea,
es verdad que es penalti, pero también hay que decir una cosa. Vinicius podía haberse ido a la calle antes, ¿eh?
Sí, sí, es cierto, ¿eh? Cuando le ha sacado la amarilla, le ha dicho de todo a...
De todo a la cara, ¿eh?
Sí, se lo ha dicho y no le ha expulsado porque no ha querido, ¿eh? Porque le ha visto, hay una imagen que le ve clarísimamente.
Imagino que cuando Flick vea esta imagen pensará, joder.
No, es que ya está rodando en Barcelona la imagen, las dos imágenes, la de Flick y la de Vinicius, y lo que entienden ellos no es el mismo trato que le hacen a uno y a otro. Guille, ¿qué titular te deja el partido?
Pues me ha parecido un partido de luces y sombras. No lo veo tan negativo como lo estamos pintando en este arranque de tertulia. Creo que hay cosas malas, por supuesto, la mala puesta en escena, que después de remontar un 2-3 te empate el Rayo, pero también creo que ha tenido una buena reacción el Madrid, que viene de un partido muy exigente en Champions en Bérgamo, que tiene muchas bajas. Dijo el otro día Ancelotti que este tramo de temporada había que sobrevivir hasta Navidad, y creo que es lo que está haciendo el Madrid. La gran noticia en este tramo es que el Barça no está como a principio de año, y por lo tanto, aunque ya no pueda ser líder, el Madrid sigue en la pelea, y esto es muy largo y se va a acabar decidiendo en primavera, con lo cual se ha salvado, entre comillas, un partido muy difícil.
Fernando Evangelio, bueno, me pasa Miguelito lo que tuitea hoy el Real Madrid, un polémico arbitraje impide la victoria del Madrid. Bueno, ya digo que el Madrid como medio de comunicación está en eso, en el penalti que no han pitado a Vinicius de Bellingham con el 3-3. ¿Qué dices, Evangelio?
Yo lo que he visto es otra película de vaqueros en el más puro lejano oeste, porque al final el estadio del Rayo es ese escenario en el que los partidos nunca están cerrados. Y eso que el empate a 3 ha llegado a media hora del final. Lo que también he visto es como una falta de... una desatención defensiva del Madrid, o una desconexión defensiva del Madrid, que le ha pasado más veces recientemente, hasta el 2-0 del Rayo. A partir de ahí, con el gol de Valverde, que ha llegado poco después, que es una jugada al final aislada, se ha vuelto a reactivar y al final ha podido ganar y ha podido perder, como el Rayo, que ha podido ganar el partido y también ha podido perder.
Para mí, con esto que dice Evangelio, yo creo que el Madrid ha perdido los puntos en el tramo inicial de partido. O sea, te meten dos goles, 2-0 está bien, haces tres luego, que lo has podido ganar.
¿Y cómo te los meten?
Pero te han hecho dos goles que hay que remontarlos. Para mí ha perdido el partido ahí.
Pero los puntos
de partido. Un equipo como el Madrid, que mete tres goles fuera de su campo, no puede perder. Que no puede ni empatar.
Pero la
que el Madrid meta tres goles fuera es... Tienes que sumar tres puntos metiendo tres goles fuera.
Pero la defensa del Madrid es segunda de mala. O sea, Rüdiger, que mira sus memorias un día, que jugó en el Madrid con Lucas Vázquez y Fran García de laterales y Tchouaméni de central. Esto no es... O sea, las cosas no pasan porque...
Sí, no es la defensa del campeón de Europa.
Y Rüdiger hoy ha estado mal, ¿eh?
Muy mal.
Bueno, pues además...
él, individualmente.
Bueno, el único que es central de cuna está en el banquillo. Que no sé lo que... Pero bueno, va a resultar que al Madrid le tiene que salvar a Asensio. Pues tampoco, pero la puesta en escena del Madrid, el Madrid defendiendo, es una cosa absurda.
Cuando ha relatado Ancelotti los titulares que le faltan, si os fijáis, ha dicho Militao y Álava, que claro, como faltan desde hace tanto tiempo,
sí, bueno,
ya nadie se acuerda de ellos. Pero es que si los contamos a ellos, al Madrid le falta toda la defensa titular, contando Carvajal, Mendy, Álava y
yo creo
Militao.
Que hoy lo ha hecho aposta diciendo, claro, mirad claro, todo lo que,
mira
me falta,
lo que me falta. Sí.
Y faltan esos cuatro. Camavinga acaba de volver. Sí, Vinicius no estaba para jugar. Mbappé está fuera. Es que le falta más de medio equipo al Madrid.
Pero
ha dicho Vinicius y Camavinga que tenían los dos en el banquillo. O sea, realmente esos jugadores tampoco le faltaban, es decir,
bueno,
que muchos de los jugadores
de lesión,
que se han lesionado,
decir,
si hubiese
es que
hecho una rotación
lesión,
mayor, Guille, como... sí, pero que si hubiese hecho una rotación mayor en partidos como hoy, que bueno, Endrick no ha funcionado, o sea, Güler no ha funcionado hoy, que mucha gente pide a Güler hoy, no ha funcionado, pero si hubiese rotado más en los partidos, quizás no hubiese tenido tantas lesiones.
Lo que quiero decir es que al Madrid le falta medio equipo y tiene que ir sobreviviendo como puede, pero que incluso los que vuelven están a medio gas. El otro día en Bérgamo Vinicius no estaba para jugar y aguantó los 90 minutos, se le ve con miedo para las arrancadas. Camavinga hoy ha entrado y se le ha notado los primeros minutos la inactividad. O sea, que no es solo que estén listos para jugar, sino que encuentren ritmo de partidos, que es lo que se supone que encontrarán después de Navidades.
Yo digo, cuando algo se repite de forma tan consecutiva, para mí ya no es cuestión de nombres, es cuestión de actitud. Y el inicio del partido del Real Madrid lo hemos visto recientemente en Montilivi y no le pasó factura porque el Girona no tiene gol, pero a inicio de temporada le acusó mucho cuando hablábamos de que el Real Madrid en las primeras partes no marcaba, que recibía goles y demás. O sea, esto ya no es que sea bajas o nombres, es cuestión de actitud. La actitud de hoy, de hecho, de Rüdiger en el partido era de central optimista, como lo definiría Ancelotti, no de central negativo, como se definía a Nacho, ¿no? Ha sido demasiado optimista, o sea, no ha tenido la tensión necesaria. Y luego, una vez más, yo creo que queda demostrado que Tchouaméni puede ser un parche, pero nunca puede ser un central de lo que es la grandeza de central que para jugar en el Real Madrid.
Y los laterales defendiendo, Chato, si todo eso que decís está muy bien. Si, yo lo vengo diciendo desde el mes de agosto. Tú no puedes tener una continuidad en el juego con la cantidad de lesiones que tiene el Madrid. Eso lo sabemos. Ahora, la puesta en escena de jugadores de la plantilla del Madrid, escúcheme, es que ha sido ponernos el partido. El Madrid hace 3 goles, ¿qué más quieres hacer? Y hay un penalti que no le pitan, fenómeno. Atrás es una cosa, segunda B, querido.
Tú no puedes recibir 3 goles. No,
hombre, por favor, en estas circunstancias. Es que además cuando estás apurado es cuando tienes que estar más atento, más que sea el rival el que te acierte. O sea, se le felicita y punto. Pero si es que rematan en el área solos.
Bueno, los dos primeros goles del Rayo, de hecho, son muy parecidos. Uno en corrido y otro en parado, pero los dos son bastante parecidos.
Bueno, recuerdo que el primer gol, Unai López remata con los pies en el suelo.
En el suelo.
Un tío que mide como Miguelito.
Primer gol de cabeza de Unai López en Primera División, por cierto. Digo que el Madrid lleva 16 goles en contra, que son los mismos que había recibido en las 26 primeras jornadas de la última liga. Claro, en la última liga fue campeón y en esta está como está.
Es un año que vino de culo, querido, y esto es muy difícil de levantarlo. Muy difícil, porque además hay una cuestión psicológica. Mañana estás tercero en la liga. O sea, vete a la Intercontinental esta y gánala, porque ya sería la rechifla, padre. Y bueno, pues creemos en este optimismo de Ancelotti y de que esto va a cambiar el 2025. Yo lo veo muy complicado.
Tercero, pero con un partido menos, que lo mismo sí, vale. Empieza el año, o sea, imagínate que ganan los tres el próximo, mañana el Barça y el Atlético, y los tres vuelven a ganar el fin de semana. Y empieza el año con el Valencia-Real Madrid, lo gana el Madrid y se pone primero. Que se puede poner primero.
No, y además la semana que viene se enfrentan Barça y Atlético, con lo cual o los dos van a perder puntos.
Claro. Yo creo que o sea, no hay ninguno de los tres que digas en este punto que la Liga la va a ganar.
Si es que yo sigo pensando que el Madrid es favorito para ganar la Liga, ¿eh?
Bueno, está entre los tres que la puede ganar. O sea,
hombre, evidentemente.
Descartado, pero no te quiero decir, no, claro, que de saque está entre los dos que la puede ganar. Ahora está entre los tres que la pueden ganar. Y para ti es el máximo favorito, que lo puede ser, pero que están los tres muy apretados, que ninguno se ha ido.
Pero yo lo que para mí la conclusión del partido de hoy, repito, es que nos hemos pasado 15 días matando a Ancelotti porque no mueve el banquillo.
Nos hemos pasado 15 días, bla, bla, bla.
Hoy ha movido el banquillo. Y a lo mejor es que hay jugadores en el banquillo que mira, que son muy buenos, pero no son tan buenos como pensamos que son.
Yo sí digo que me fío siempre de Ancelotti. A mí me parece que cuestionar lo que hace Ancelotti después de las cosas que ha hecho, pues hombre, algún día no le saldrán. Pero la mayoría de los días tiene razón. O sea, porque es un tío fiable, está más que probado. Ahora, que cada uno tiene su opinión, que juegue Guller, que juegue Endrick, tal, no sé qué. Pero cuando juegan, tampoco son los que te sacan del pozo, porque se ve que en el Madrid hay una serie de mecanismos que no funcionan como el año pasado, ¿no? Depende de que saques a Guller o a Endrick
cuando
o a otro.
Cuando es la primera parte de corro del equipo, yo creo que ahí poco se puede apuntar de responsabilidad al entrenador. La falta de actitud colectiva, bueno, se podrá trabajar psicológicamente, pero yo creo que es más cuestión del jugador, ¿no? Que no sale enchufado al partido, que es más de eso que de nombres, o sea, porque hoy, como dice Manolo, ha puesto a futbolistas que mucha gente estaba pidiendo, ¿no? Y ha puesto a jugar, antes se nombraba a Guller, pero han jugado algún jugador más que no tenía minutos, que mucha gente pide y que no ha estado al nivel del partido en cuanto a intensidad. Se nota mucho cuando sale Vinicius, cuando sale Camavinga, se nota mucho el cambio.
Yo he leído no sé qué periódico conjura navideña. Pues menos mal, porque si no hay conjuras, meten 6. O sea, vamos, es que es un partido que tú dirás, o sea, que queda mucha liga, evidentemente. Pero es un partido para decir, aquí estoy yo.
Estas cosas al Madrid no se le suelen escapar.
Sobre todo cuando le ha dado la vuelta. Yo cuando ha marcado el 2-3 decía Poli, lo estaba dando por ganado en la retransmisión y yo creía que también ya el Madrid lo tenía controlado. Pero bueno, ha sido una ruleta rusa que normalmente le sale a favor y esta vez ha acabado en empate. Pero yo también creo que hay que destacar brotes verdes. Por ejemplo, Rodrigo ha mejorado hoy su prestación de los últimos partidos. Bellingham sigue siendo el jugador más importante del equipo ahora mismo, no solo por los goles, sino por todo lo que hace.
La segunda parte se ha enterado.
El campo ha empeorado un poco, pero luego al final pero a mí me parece que Bellingham está tirando del equipo en los últimos partidos, y encima pisando área, que era lo que le faltaba en principio de temporada.
Bellingham es muy bueno, pero Claro, lo que tú no puedes también es pensar que todos los partidos te los va a ganar Bellingham. Hoy hay que pensar que al Madrid le faltaban, de sus tres grandes estrellas, dos. Mbappé, que no ha jugado nada, y Vinicius, que ha jugado media hora. Claro, cuando tú en un equipo quitas a tres superestrellas, bueno, o dos, oye, el equipo baja, porque repito, es que la gente se piensa que todos los que están en el banquillo están a la altura de las superestrellas. Y no, hoy por ejemplo, Mbappé, con lo mal que está, yo te digo a ti que Mbappé está hoy aquí y ya solamente con el miedo que puede generar, te da mucho. Si Vinicius hubiera jugado 90 minutos, te da mucho más. Bueno, pues han jugado algunos que los pedíamos a todas horas y han jugado.
Bueno, pero Rodrigo, por ejemplo, que es verdad que le ha costado arrancar, como bien ha reconocido Ancelotti en la rueda de prensa, Rodrigo puede haber sido el mejor, ¿eh?
Bueno, pero si muy Rodrigo, yo creo que ha sido el mejor.
Sí, sí.
Muy tranquilamente.
Llevaba sin marcar dos meses y 19 días, Rodrigo. O sea, un jugador que tiene que asumir responsabilidad goleadora en el equipo, que partía como titular, ¿no? En el tridente.
Claro, pero Rodrigo, decíamos, yo creo, Roberto, que fue uno de los perjudicados cuando empezó la temporada. El Madrid jugaba 4-3-3 con Bellingham en el medio.
La BMW, no la BMW.
Claro,
la
aquello
BMW
no funcionaba.
Se caía la R.
Claro, aquello ya no funcionaba y de repente pues desapareció el 4-3-3, hoy ha vuelto. Es que es muy bueno, Rodrigo.
Sí, que ha tenido dos
posiblemente es el único
también
que voy a tirar a la puerta para decir, yo puedo seguir siendo titular.
Te lo digo, entre pitos y flautas, Manolo, el Madrid es una complicación permanente. No, no hay nada que digas, joder, fluye. Y dices, joder, hay un como, hay una cosa fiable, por lo que sea. Por lesiones, por lo que sea, te pitan el penalti, posiblemente ganas, aunque últimamente lo falla todo, pero bueno. Bien, pero es una sensación de que puede pasar de todo. La última jugada de gol la tiene Lejeune.
Sí,
la pelota que rechaza. Claro, el rechace de Courtois le va a Rüdiger. Le va a Camello, es 4-3.
Sí, pero bueno, ha tenido antes una Vinicius muy buena que ha sacado batalla. Que,
sí,
o sea,
oye,
ha habido ahí un intercambio de golpes.
No, y Vinicius ha rematado de cabeza una sola.
Se la ha
dejado un
mí,
poquito arriba que se la ha ido.
Para mí, en el gesto se la ha dejado a Rüdiger para
sí,
rematar
sí,
a puerta vacía.
Desde el 2-3, el Madrid ha hecho dos jugadas de gol. Dos. Entonces dices, pues mire usted, es que estar muy atento y muy mentalizado a no cometer errores, porque te va a penalizar, porque no te sobra nada. Eso es lo que yo veo que es más sorprendente. Tú no puedes ir a Vallecas y estar a los 20 minutos 2-0. Te hacen el gol de medio campo, un tío que pega un chutazo, que tira el campo, pues cojonudo.
No, en esto que ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, que estaba muy contento por la unión del equipo y tal, yo creo que si le dices, hagamos un resumen de los 20 primeros minutos, yo creo que no puede estar contento porque...
Pero, porque él no puede matar al equipo.
No, y además él quería salir de hoy diciendo, oye, no pasa nada. Estamos aquí, el 2025
claro,
se van a ganar jugadores.
Van a ganar un torneo el miércoles.
Claro, el miércoles están a punto de ganar un título, o sea, pero su mensaje hoy era, no pasa nada, hemos empatado, pero
estamos
aquí,
vivos,
sí, estamos
seguimos
aquí.
Vivos.
Título hay uno, querido.
Sí,
lo, demás lo demás son exigencias.
Sí, pero
bueno, pero la guarnición, si
pero
ganas
el sumando
sí,
a la mochila,
claro,
Tomás,
sí,
¿eh?
Si la foto es el Pachuca...
Que luego ganar 5-6,
sí, no, todo lo que tú quieras. Si la foto es el Pachuca, ya no volvemos loco.
No, eso, pero,
ya, no, pero sobre todo...
Sí, hombre, si el campeón es el Pachuca, no volvemos loco.
Pero da igual el rival, en este caso, Tomás, que el tema es el numérico. El tema es decir, acaba la temporada, el Madrid ha ganado 6 títulos.
Sí, porque si
lo vas a acordar con Pachuca, o el que sea.
Si lo pierdes con el Pachuca, tienes un lío.
Eso es un cataclismo, pero me refiero que vamos a ser sensatos. En el 2025 va a mejorar para Champions, que el Madrid está en un nivel que lo demás es un relleno que no puedes perder.
Claro, es que el Madrid este año puede ganar 5 títulos y si no gana la Liga y la Copa Europa es un fracaso.
Coño, pues ya estamos.
Claro.
Hay uno que lo ve claro. Claro, que está bien, ganas. Vas el miércoles.
Evidentemente, los títulos no tienen todos el mismo valor.
Naturalmente, que es el Madrid, chato. No es el Pachuca.
Gana
ni
gana
es
la Supercopa Europa, la Supercopa de España, el Intercontinental. No sé qué. No gana la Liga y la Copa Europa y la temporada está perdida.
Sí, pero estarás
bueno,
conmigo.
Pero no echas a Ancelotti. No echas a Ancelotti ganando 5 títulos de 7. ¿Eh?
Sí, no, pero que gana 5
títulos.
Ha perdido
Liga
y
ha perdido Champions. Gana pero el balance final es que ha levantado 5 trofeos.
Sí, pero
y
que imagínate
es el técnico
que el Madrid
más laureado de la historia del Madrid.
Imagínate, o sea, que gana los otros 5 títulos. Y el Madrid no gana ni la Liga ni la Copa Europa.
Miau.
Claro.
Miau.
Es que no, tenemos una titulitis.
No es un año sobresaliente, pero tampoco horrible,
tenemos una titulitis. En general, no. Hay títulos y títulos.
¿Os acordáis de un equipo de Alfredo Di Stéfano que jugó 5 finales y perdió las 5?
Sí,
Real Madrid perdió las 5. Oye, Vinicius, vamos a ver, no ha sido titular. Cuando ha salido, yo creo que ha estado el Madrid muy revolucionado arriba, o sea que ha creado muchas cosas. se ha vuelto loco en una falta que le ha pedido tarjeta amarilla a Leyen. Le pedía a Leyen, se ha vuelto loco. Sí. Se ha vuelto
que,
loco.
Que yo creo que era amarilla Leyen, por cierto.
Era amarilla Leyen, pero en la manera de pedirlo... El árbitro
es que él no, él no arbitra.
El árbitro no ha tenido más remedio que sacar tarjeta amarilla.
Eso, en eso se equivocó.
En la respuesta de esa tarjeta amarilla se ha leído claramente, yo por lo menos lo he leído, fódase al árbitro.
Sí,
le podía haber expulsado, claramente. Y
se
luego,
ha hecho a la cara,
Sí, sí, o sea, a dos metros y él estaba mirando recto. O sea, hay una toma de la televisión que está mirando recto, Martín
de hecho,
Munora,
luego hay otra acción...
Y lo ve.
De hecho, luego hay otra acción que siguen... O sea, Vinicius le dice algo al árbitro y el árbitro se va.
Sí,
el árbitro se pone de espaldas.
Otra jugada y se aleja de ella.
Y se termina alejando. No, que ahí le podía haber.
Yo creo que ha sido en el penalti que él reclama. Ya Martínez Munera no le quiere ni oír. Cuando le ha hecho el penalti.
En esa acción, exacto.
Cuando le ha hecho el penalti, ya no le quería oír. Sí. Luego le han hecho penalti. ¿Tenéis alguna duda? Para mí es penalti de Munera.
Para mí también.
No entiendo cómo el VAR no le llama al árbitro. Que como dice Pedro, no estaba para estas cosas, pero está para estas cosas.
Lamentablemente.
O sea, es que el del VAR lo tiene que ver clarísimamente que. O sea, que le da Munin, o sea, porque lo ve más...
Tampoco es escandaloso.
Pero, hombre, pero se ve claramente.
Pero es penalti.
Pero se ve claramente.
Hay una pierna de Bellingham por ahí en
por
medio.
Por medio, sí, pero Guille, se ve claramente que es Munin que le da...
Que le engancha, sí.
Es un penalti. Bueno, total, que Vinicius está ahí en todas las salsas. Ha dicho Ancelotti en la rueda de prensa, no quiero hablar de Vinicius, porque es evidente que te metes en un lío, porque la manera de protestar que tiene... Se carga toda su actuación, porque es un tío buenísimo, pero le han podido expulsar.
El dato de Miguelito, de 5 amarillas, 4 vistas por
protestar. Claro, 4 son por protestar, que es un ratio ya que tenía en el Real Madrid.
Y estaba más contenido últimamente.
Es que en las últimas 3 ligas, el jugador más amonestado de Madrid es Vinicius.
No se puede quedar el Madrid.
Y de las tarjetas, el 80% son por protestar.
Simplemente habéis oído a Ancelotti en la prensa, se ha vuelto a morder la lengua.
Sí, se ha mordido la lengua.
Es que no se puede quedar el Madrid sin Vinicius contra el Sevilla. Por esto.
Otra cosa, Guas, es que, ¿eh? No lo descarto, es que la tarjeta esté medio forzada porque después de la Intercontinental le den vacaciones.
No, yo creo que no.
Ah, bueno, pues entonces ya.
Si eso lo permite el Madrid.
No, pero digo que como Ancelotti dijo que iba a dar vacaciones a los jugadores.
Sí, es posible. Pero
las vacaciones eran después de partidos internacionales y que no se ha podido hacer por la cantidad de lesiones que ha tenido.
Ahora ha ido dando cada vez menos, ¿eh? También por las circunstancias.
Y que si fuera forzada, se ha arriesgado a ver la roja directa y a quedarse con 4 amarillas.
Es que es él en estado puro. Es que es él en estado puro. Lo que hace.
No lo puede reprimir.
Que también hay que decir. Sí, pero Vinicius no es la primera vez que hace esto con los árbitros y nunca lo han expulsado.
Que eso no está pensando
por en las
opciones, está claro, porque es el comportamiento habitual de Vinicius. Pero dicho esto, es una tarjeta como un piano para Leuyen. O sea, que reiteradamente por el hombro, que le tira de la camiseta, y al final, por el comportamiento de Vinicius, se lleva la tarjeta él.
Pero te quiero recordar una cosa. Batalla en el primer tiempo también ve una amarilla por protestar, y la protesta de Batalla no es ni el 5% de la de Vinicius. Vinicius ha ganado la amarilla. Yo he dicho la transmisión y es clarísima, Leyen se merece la amarilla.
Sí, es amarilla
Leyen,
seguro. Pero
no es Vinicius el que pita. El que pita es Martínez
Munera. Claro, una vez que no te la ha pitado, tú se lo puedes decir, pero no volverte loco.
Ha dicho Pedro por debajo, y nunca la han expulsado. No la han expulsado nunca porque juega en el Madrid, ¿eh? O en el Barça.
Sí, seguramente si juegas en un equipo
si
menor...
Si este jugador juega en el Valladolid...
Lo haces la primera vez, ya no lo vuelves a hacer. Lo haces la primera vez y ya no lo vuelves a hacer.
No, es que va a la calle en cada...
Claro, por eso te digo que no lo que
en cada protesta esta va a la calle. Lo que pasa es que los árbitros juegan en el Madrid, o en el Barça, o en el Atleti, en uno fuerte, y a lo mejor no se atreven. Pero estas protestas, en un equipo de mitad de tabla para abajo, vas a la calle.
Sí, sí, estoy convencido, vamos. Bueno, eso es lo que he dicho antes, que hay cierto revuelo en Barcelona y se va a utilizar esto que ha pasado con Vinicius en comparación con lo de Hansi Flick, que fue expulsado con tarjeta roja en el campo del Betis.
Igual que
si llamas a Mallorca, saca el programa.
Igual que si pone Real Madrid Televisión.
Madrid por un penalti clarísimo.
La acción de Vinicius me parece que es vamos por la octava repetición.
No, que dices octavo. Octavo, se va a tirar 30 o 40 veces.
Sí, correcto.
No. Me está diciendo que es. Bueno, han decidido como línea editorial en el canal del Real Madrid Televisión, pues tirar un poco por elevación y estarán un poco desatados en la protesta arbitral, que yo entiendo que se puede reclamar, que es penalti, y que puedes entender que hayas perdido 3 puntos, que sabe, o 2 puntos, que sabe Dios si serán fundamentales para ganar la Liga. ¿Queréis decir alguna cosa más del partido que os haya llamado la atención? De lo bueno del Madrid, que habéis dicho algunas cuantas cosas, este Valverde es un monstruo,
Además, cualquier posición que juegue.
Es un jugador fundamental.
Le da igual lateral, que carrilero, que medio centro. A mí, como medio centro, me gusta cada vez más. Y luego
y el disparo que tiene, que no lo tiene casi ya ningún futbolista
y
en el
mundo.
Y
luego lo de hoy.
Sí, sí.
Y luego lo de hoy. Que le es verdad que le desvían un poquito el
tiro. Sí, pero
el
hay que
tiro,
tirar. Hay que tirar,
pero hay que tirar desde ahí. Y él ha reactivado el partido del Madrid, que iba 2-0.
El Rayo
está muy bien y no hemos hablado del Rayo. El Rayo está fenómeno.
El Rayo, que empató el año pasado los dos partidos con el Madrid, ha empatado este también. Primera vez en la historia que enlaza tres partidos sin perder con el Madrid. Y en las 5 últimas visitas del Madrid a Vallecas solamente ha ganado una. Así es que el Rayo en las últimas temporadas, no solamente con el Madrid, sino que también con el Barça,
sí,
le está quitando muchos puntos a los dos.
Y sí ha hecho un partido extraordinario.
Sí, sí, el mejor del Barça.
Ha hecho un partido colosal.
No, presionaban fortísimo, o sea, muy encima de los jugadores. Ha provocado muchos errores de los jugadores del Madrid.
Lo que tiene que ser el Rayo en su estadio. Rayo en su estadio tiene que ser así.
Un entrenador muy bueno, valiente. Muy bien. Un entrenador que ha sabido mover y rotar a sus jugadores cuando ya veía que no le quedaba una gota de limón ni de esfuerzo. Yo creo que se ha merecido el punto el Rayo.
Solo tiene un pequeño lío, que es James, que no sé cómo lo va a resolver.
No tiene ningún lío, ¿eh?
O sea, que dejarlo
James,
caer, ¿no?
El entrenador no tiene ningún
sí,
lío.
Sí, seguramente dejarlo caer. Vamos
a ver qué
pasa.
La pregunta es, ¿por qué lo fichan?
Bueno, fue un fichaje de Martín Presa.
Ah, bueno, coño, pues nada,
y a Íñigo Pérez no le ha cuadrado. Bueno, quiero escuchar primero a Íñigo Pérez antes del partido, es con los compañeros de la transmisión televisiva. Íñigo Pérez a preguntas sobre por qué hoy James se ha quedado fuera de la convocatoria.
Es un tema que ahora mismo no estoy capacitado para responder en estos momentos.
¿Está lesionado?
Me sabe fatal no poderos daros explicaciones porque siempre, nunca rehuyo preguntas, pero no depende de mí y ahora mismo no puedo hablar de ello.
No estoy capacitado. Y luego, Martín Presa. Esto ha sido después, ha ido el compañero Edu Aguirre y le ha preguntado a Martín Presa.
Presidente, James no está ni convocado hoy. Nos ha dicho el entrenador que no puede decirnos por qué no está convocado. ¿A usted se lo ha dicho?
Yo sé por qué, pero bueno, yo tampoco.
¿No lo puede decir tampoco?
Yo tampoco puedo ni debo decirlo ahora mismo.
Pero James es un fichaje suyo.
James es un fichaje del club, es decir, los jugadores los firmo yo, lógicamente.
¿Y a usted el entrenador le dice por qué no juega?
Yo en todos los
jugadores. ¿Se lo explica?
Decide que no juega porque decide para el enfoque de cada partido.
¿Y a usted le parece bien?
Que otros jugadores son mejores.
¿A usted le parece bien?
Yo si fuese entrenador, pues tengo unos puntos de vista de ver muy dispares que seguramente los...
¿Usted pondría a James viendo lo que hizo la Copa América?
En la Copa América para mí fue el mejor jugador y lo he dicho.
¿Y por qué no juega ahora, 5 meses después?
Es que no te voy a decir, el entrenador lo que quiere es ganar todos los partidos. Esto es un deporte colectivo, todos deseamos ver al mejor James, pero sobre todo lo que deseamos ver es al Rayo ganar.
Ganga, ¿qué ha dicho sobre este tema Íñigo Pérez en la rueda de prensa?
Sí, bueno, Presa no lo ha dicho, pero lo ha dicho. Tiene criterios y puntos de vista muy dispares al entrenador en el caso James. Yo empiezo a pensar, Corrochano y para el resto, que lo de James es un tema de mercado. Porque no tiene otra explicación, porque si tiene una lesión o tiene un golpe o ha tenido algún problema en el último entrenamiento, no creo que tuvieran ningún problema en reconocerlo. Y es que esto lo podemos ampliar a RDT, que hace 2 semanas se nos dijo que tenía una gripe, que se perdió el partido de Copa, lleva ya 2 de Liga, no ha vuelto todavía, no estaba en la convocatoria hoy, y le hemos vuelto a preguntar en la rueda de prensa a Íñigo Pérez por James y por RDT.
Entiendo que, bueno, este hermetismo y que el aficionado se pregunte dónde están estos dos jugadores, pero no te puedo decir ahora mismo nada más sobre este tema. Me encantaría, porque sabéis que os respeto vuestro trabajo y os debéis a la información, pero no puedo hacerlo.
El Rayo, que es un equipo muy especial, le pasan unas cosas también con algunos jugadores.
Es que estas declaraciones invitan a cualquier sospecha.
A cualquier cosa.
Claro,
pero
si no pueden decir nada.
Es más fácil decir que pasa, que no pasa nada. Pues,
claro,
oye,
claro.
Lo queremos vender, por decirlo. No
pasa nada. Pero Íñigo dijo ayer que James Rodríguez tiene un comportamiento muy bueno. O sea, que no es nada interno, no es que le haya pasado nada con él. Intuimos por esa palabra, eso nos está mintiendo. Entonces yo me inclino a pensar, y con RDT, que también yo creo que es una evidencia, que no ha debutado todavía en Liga un jugador de su talla, que yo creo que están viendo una posible salida en el mercado de enero.
De todas formas hay que decir una cosa. Íñigo apuesta fuerte, pero ojo, es que está ganando su apuesta.
Sí, claro.
Totalmente. Es que no le puedes poner un pero. Que James es muy bueno, nadie lo discute, nadie. Pero que el Rayo sin James, mira qué partido ha hecho.
Claro, es que Manolo sin el Rayo...
Que Íñigo no pide a James, o sea,
claro, claramente. Claro, es que se lo trae.
A lo mejor es una opinión antipopular, porque ves cómo juega con su selección y dices, cualquier equipo del mundo quiere a James. Pero para mí que James esté en el Rayo es un despropósito. O sea, es un futbolista que viene de temporadas,
Roberto,
en equipos menores en los que ya no ha estado al nivel. Entonces, no le pidas estar al nivel de la máxima división europea, que es la Liga. No sé, no
sí,
le pide para la Liga
ahora
ni para
mismo,
la Premier.
Ahora mismo James no ha sido un problema en el Rayo porque el Rayo va bien. Si el Rayo fuera como el Valladolid, pues habría un problema.
A mí esta situación me extrañaba mucho porque James es verdad que venía de hacer partidos con Colombia que le estábamos viendo a un nivel bastante bueno. Es verdad que a otro ritmo de juego distinto. Y al final le tengo que dar la razón al entrenador, porque es que tiene pinta de...
Él lo vio claro desde el principio. Yo creo que estas decisiones que obligan al entrenador, que le ponen entre la espada y la pared, porque es un jugador muy bueno, pues al final tiene difícil solución, porque si lo pones y no funciona, te está lastrando a todo el equipo, y el vestuario te va a decir, oye, ¿le pones a este porque le ha fichado el presidente? Claro, tienes un problema. Y si no lo pones y lo dejas en el banquillo y el tío se va con Colombia, juega bien todos los días,
y que
con
si
Colombia,
lo ha probado y al final ha pues desaparecido, pues por algo.
Y ha habido un momento, ahora le va bien al Rayo, pero ha habido un momento no muy lejano, que perdió tres partidos, me parece, seguidos, el Rayo Vallecano. Que
sí,
no,
antes de Mestalla.
Sí, que no era tan fácil, no era tan fácil.
Es que, pero es que viendo lo que le pide a los mediapuntas, a Isi, a Embarba, claro, a Frutos... Que
es que mira cómo han presionado hoy, Guille. Claro.
Por eso.
No, pero es más fácil que ponga ahí a la ganga, que ponga una urna fuera y que diga, ¿usted qué prefiere que juegue ahí, James o Isi?
James o Isi, claro.
Sí, acabamos antes.
Efectivamente. Claro. Oye, recuerdo que James no fue ni presentado por el Rayo Vallecano, ¿eh? Un jugador como James, o sea, ni presentado. O sea, sí. Que pasan cosas ahí extrañísimas. Ganga, ¿quieres decir algo más de la felicidad de la gente del Rayo?
Mira, que acaba de salir Isi y está envuelto ahora mismo en una marabunta de gente que no le deja subirse al coche haciéndose fotos y firmando autógrafos. Ha dicho Íñigo Pérez que ha hecho un partido completamente descomunal contra el Real Madrid.
Isi
solo... ¿Es Isi ese o James, Ganga?
Isi Palazón, el 7, este calvito.
Isi, este año no y el anterior creo que tampoco. Pero, pero el anterior sí me parece que sonó para la selección.
Isi selección,
sí,
hombre.
Sí, de lo bien que estaba. Esto cuando dice Isi selección es porque refleja que está muy bien. Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo.
Miguelito, ¿qué hace el Madrid?
Bueno, el equipo ya se ha marchado. Va a volar el próximo lunes a la 1:00 p.m. a Doha. Esa amarilla que ha visto Vinicius, ya lo comentabais. Le va a impedir jugar contra el Sevilla. Han estado bastante amables algunos jugadores del Real Madrid con los chavales que había cerca del autobús. Rodrigo, Brahim, Rüdiger, se han hecho fotografías. Ha llamado la atención que el labio inferior,
sí, te iba a preguntar,
de Ancelotti, sí, estaba bastante...
Bastante inflamado,
bastante,
sí.
Inflamado, sí. Hemos preguntado... al club, nos dicen que ha tenido alguna alergia con algún medicamento y nada, pues Ancelotti ya nos ha escuchado. Optimismo para 2025, se ha quejado amargamente de ese penalti cometido sobre Vinicius y bueno, pues que pinta un horizonte en positivo, pese al empate de hoy en Vallecas, que ha dicho nada ha tenido que ver al cosechado en Mallorca o Gran Canaria, por ejemplo.
Déjame solo un momento y ya os despido a todos, porque el miércoles se juega en Doha la final de la Copa Intercontinental. Lo hace contra Pachuca, que le ha ganado los penaltis al equipo egipcio, al Ali, y que nos cuente algo Millán del Pachuca, que yo creo que ha jugado contra el Botafogo y no era favorito, y hoy yo creo que tampoco era favorito y se ha metido en la final. Hola, Millán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Han ganado en penaltis, ¿no?
Sí, en penaltis. El partido, la verdad, que ha sido terrible, sobre todo por parte de los mexicanos, que venían muy cansados después de jugar ante Botafogo, que obtuvieron una victoria cómoda por 3-0, pero hoy estaban muy cansados, no han tirado a puerta hasta la recta final del partido, y la verdad que el partido en sí ha sido flojito, y luego en los penaltis también se les ha complicado la cosa, porque han fallado los dos primeros y los egipcios los han metido, pero cosas de la vida, van a estar en la final ante el Real Madrid.
¿Qué tiene el Pachuca, así que nos suene?
Bueno, que nos suene, tiene Borja Bastón, tiene a Idrissi, que estuvo en el Sevilla, tiene a Salomón Rondón, tiene a Gustavo Cabral, que también pasó por la Liga. No es un equipo de mucho nivel, ¿eh? Estaba mirando, ha quedado en el... Sabía que había quedado en la parte baja, pero estaba mirando ahora la Liga Mexicana en el Apertura, ha quedado en el puesto 16 de 18.
El Pachuca, recuerdo, es el rival del Real Madrid en la fase de grupos del Mundial de Clubes. Lo sé, Salzburgo, que es el próximo rival de la Liga de Campeones, y también el Pachuca.
Una temporada en bucle.
Sí, en bucle total. Que los especialistas en Liga Mexicana, ¿tenéis alguna confirmación sobre
no
el duelo?
No sabía ese dato,
¿sí?
Pero bueno, que lleven tequila allí, por lo menos lo disfrutamos, coño.
No, los mexicanos están contentos, ten en cuenta que en este nuevo formato intercontinental se les da trofeo.
18 en Tule, que vas a jugar la final de la Intercontinental.
Claro, no, pero que se les da trofeo además por cada partido que ganan. Ganaron el Derby de las Américas, les dieron una copa, hoy la Copa Challenger de la FIFA, les han dado otra copa, medallas, estaban ahí celebrándolo en el campo, entonces aunque pierdan, dos trofeos de tres y para casa.
Eso parece de broma, ¿eh?
Han jugado 25 partidos o así el año, ¿eh?
Sí, sí. Y con la pasta que manejan algunos mexicanos se llenará... Sí,
correr van a correr,
se
¿eh?
Se llenará Doha de mexicanos, porque los ves en todos los sitios, pues, los que tienen dinero, que habrá gente en México que no tiene tanto dinero, pero
hoy
allí
no
lo
había
veremos.
Muchos, ¿eh? Imagino que para la final será otra cosa.
Bueno, es que yo creo que no era... No sé, vosotros que sabéis más, pero no sé si era el tercer favorito de las apuestas, porque en el Botafogo-Pachuca, el Botafogo era favorito.
Botafogo, en teoría, es más equipo. Sí, lo que pasa es que venía de ganar la Liga 3 días antes y el Al-Ahly es el mejor equipo de África. O sea, claro, para mí es más equipo que Pachuca.
Sí, sí,
y ya les habrá visto más.
Muy bien, pues nada, lo contaremos el miércoles.
¿Por qué no mandamos al Rayo y que juegue el Rayo?
Porque
si lo mandamos, gana, Manolo.
Escucha, o el partido de hoy, que ya hubiera decidido la Intercontinental, ¿sabes? Hubiera tirado unos penaltis y se hubiera decidido.
La Copa Challenger.
Porque al final a eso vamos, ¿no? Lama también.
Pues sí, parece ser que al final vamos a ir. Ya que los mexicanos no pueden ir, nosotros, como nos sobra la pasta, vamos a ir.
Qué despliegue.
No me gusta que se ningunee ya de entrada al Pachuca, ¿eh?
No, por favor.
Me gusta, muy bien.
Muy bien, chicos, pues gracias por acompañarnos durante este rato. Tomás, Roberto, Guille,
un abrazo,
Fernando, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
A Lama, Manolo, un abrazo, muchas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Adiós, Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego, y a los compañeros técnicos que han estado hoy en Vallecas para contar este partido entre el Rayo y el Real Madrid, que ha terminado 3-3. Al filo de la medianoche, esta casa, la cadena COPE, cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gracias, se la va a contar Xavi Lasso. La Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Si vives en una ciudad grande, seguramente te habrás dado cuenta de lo abarrotadas que están las calles y sobre todo los restaurantes. Y es que estamos en un fin de semana en el que se están llevando a cabo gran parte de las celebraciones navideñas, ya sea con amigos, con familia y con compañeros de trabajo. Fíjate, según datos de la OCU, los españoles nos vamos a gastar en esta Navidad unos 173 euros solo en comidas, ya digo, de media. De hecho, es misión imposible conseguir mesas libres para grupos grandes a esta hora, evidentemente. María es de Oviedo, regenta un restaurante y asegura que tiene reservas desde hace un año.
Para el día de Navidad, pues también hace como 2-3 meses que se está lleno y luego la gente, pues como es gente asidua a ir al local, pues ya reservan de un año a otro.
Y bueno, y a nivel político, un par de claves del día. Oriol Junqueras ha sido reelegido presidente de Esquerra Republicana con el 52% de los votos hace escasas horas y Puigdemont ha amenazado a Sánchez con que o cambian las cosas o dejarán de darles apoyo. Por cierto, del cupo catalán ha hablado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en COPE con Cristina López Schlichting.
Y en Cataluña, pues ya, como ya les habrán entregado todo, una vez que ya tienes las competencias en materia de inmigración, seguridad social, tienes la hacienda, lo tienes todo, más todo el dineral que les estamos dando desde hace muchísimo tiempo para que la fabriquen, esa nación, paralegal, insisto, pues decir que ya queda derecho a decidir y si no lo dejas es porque estás contra la convivencia y volver a empezar. Y el gran golpe vendrá ahí y el fantasma del proceso será multiplicado por 10.
Y el apunte musical de hoy, la banda de rock Art de Bogotá conquistó anoche el Wizzing Center, en el que fue su primer concierto en el gran pabellón de la capital. Unas 15.000 personas asistieron al show para el que no había entradas desde hacía mucho tiempo.
Art de Bogotá, no consumía yo Art de Bogotá, pero
¿no?
Es que son...
¿De dónde son?
Son de Murcia, Cartagena. Bueno, ahí igual me meto en un problema.
No soy de Colombia.
No, claro, que con ese nombre... Pues
sí, podía ser, pero bueno, si eres de Colombia y Art de Bogotá, pues no, a lo mejor no.
Art de Madrid también.
Bueno, sigamos. Un abrazo, Xavi.
Adiós.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida viene la gente de Sevilla para contarles cómo ha sido la emocionante despedida de Jesús Navas del Sánchez Pizjuán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, a ver, Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Porque se han ido por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
9.627. 09627. Serie 8. 008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 30% por compras superiores a 40 euros en juguetes. Solo hasta el 16 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Momento histórico, Víctor Fernández, dorsal 16, ya empieza a llorar y pone todo el estadio, toda la tribuna de pie. Víctor, se marcha la leyenda.
Se para el partido, va a salir Nava, se va al centro como los toreros a aplaudir, se pone de rodilla. Besa el césped del Ramón Sánchez Pizjuán, se da golpes en el pecho. Historia de este Sevilla Fútbol Club. La leyenda, nacido en la carretera de Utrera, de los Palacios, la humildad, el orgullo, y va para la zona de los viris, se toca el pecho, vuelve a girar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué leyenda! Se marcha Jesús Navas, el Ramón Sánchez Pizjuán, que lo ha visto todo, se pone de pie para despedir en el último baile a un tío fenomenal.
Gritos de Navas, Navas. En el tiempo de juego de la cadena COPE, pone punto y final Navas a su trayectoria como jugador, a su leyenda viva aquí en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Esto es mi vida, Sevilla, lo he dado todo hasta el final. Me he sorprendido a mí mismo la fortaleza, la gana, el coraje. He ganado la Eurocopa con esos dolores, he vuelto aquí a darlo todo. Amo a Sevilla, amo a esta gente, esto es increíble. Le hemos dado títulos, hemos dado amor, entrega, y es lo que quería yo, estar aquí este tiempo con ellos y decirle lo que es el Sevilla, lo que es este escudo, y ya habéis visto los chavales que han salido, es una locura. Mi abuelo me llevaba antes nada de pequeño y él tenía toda la ilusión de que llegara, y ha sido 4 o 5 años que me he levantado sin poder andar, momentos mejores, peores, estoy orgulloso, me da igual que no pueda andar mañana, darlo todo por este escudo, lo amo, estos 6 meses ha sido una locura.
Sevilla, José Manuel Oliva, Víctor Fernández, hola Oliva, hola Víctor.
Hola,
hola, claro, buenas noches.
Lo habéis narrado muy bien, como debe ser, ¿no? Y como corresponde, gracias, pero ha sido muy emocionante ver cómo se despide del Sánchez Pizjuán, un jugador eterno de leyenda. Estas palabras últimas que ha dicho demuestran lo que siente por el Sevilla, ¿eh?
Hombre, son cosas fáciles de contar, es simplemente describir lo que allí estaba ocurriendo, y lo que ha ocurrido ha sido muy emocionante, ¿no? Ver finalizar un ciclo de 21 años, 21 temporadas tan brillantes de un niño que vino con absoluta humildad, que llegó sin querer hacer ruido, que parecía que podía arrancar una carrera brillante o quedarse en una carrera a medias con los problemas que tenía en su día, y hemos tenido la suerte, tanto Víctor Fernández como yo, como un montón de compañeros de la prensa sevillana, contar, yo creo que una de las carreras más espectaculares que se le recuerda a un futbolista en nuestro país, ¿no? Y hoy ha sido el día que ha puesto punto y final aquí. Ya veremos si el fin de semana aparece o no en el Bernabéu en el último partido del año.
Pues lo vimos aparecer muy jovencito, Corrochano, en alrededor del año 2000, en unas pretemporadas en las que aquello fue complicado, porque tenía ciertos problemas para quedar concentrado. Vimos algunas imágenes impropias de un jugador. Y bueno, fue superando, y todo aquello nos hemos hecho viejos junto a él, ¿verdad, Corrochano?
Sí.
Y bueno,
tengo el recuerdo de esta segunda etapa que volvió, de estar tú esperándole en el estadio, grabando con el teléfono móvil, ¿sí? ¿Te acuerdas, no?
Sí, ahora que...
Justo en el momento
que iba a volver. Recuerdo, sí, y me dijo, ¿qué pasa, Víctor?
Y estabas ahí, un jugador histórico, sí. Estaba volviendo al Sevilla en ese momento.
Sí,
y hoy sí sabéis, bueno, le conocéis vosotros mucho mejor que yo, pero si le veis hoy en las entrevistas, esta que hemos escuchado es de Sevilla Televisión, y estaba con Antoñito, y en la de Dazón estaba con Nico Paz. Y es que no levanta la mirada, es tan tímido, dice muchas cosas, ahora dice mucho más que antes. Porque
estado muy bien en la sala de prensa, ¿eh? Mira, ha hablado, ha dicho
Nico Pareja, perdón, que he dicho yo Nico Paz, Nico Pareja.
Nico Pareja, ha dicho que para él lo más importante era terminar transmitiendo la pasión por el Sevilla, ha dicho que de lo más orgulloso que se siente es de no haber cambiado esos valores que le inculcaron a sangre y fuego sus padres. Ha hablado de Reyes y Puerta,
Sí, tengo el fragmento, luego lo voy a poner, de Reyes y Puerta.
Es muy gordo, ¿no?, lo que ha pasado en estos años, ¿no? El fallecimiento de Reyes y Puerta, incluso cuando se le ha preguntado por su mejor momento, fíjate, ¿no?, con los títulos, ha hablado del gol de Puerta, ¿no?, que es el que le abrió un poco, abrió las puertas a la grandeza de este Sevilla.
El gol contra el Schalke, ¿no?
El gol contra el Schalke. Pero yo quiero dar un paso adelante, querido Corrochano y querido Oliva, porque me parece a mí, sentado aquí y pensando un poco, preparando el programa, es que con la salida hoy de Navas se da un portazo. Es que se acabó.
Se acabó.
Es decir, es que Navas es el cierre total y absoluto a casi dos décadas gloriosas, absolutamente inimaginables en el Sevilla, y que creo que durante varias generaciones no lo van a volver
estoy
a
repetir. Estoy completamente de acuerdo.
Posiblemente sea el último gran símbolo que quedaba de,
el último,
de la etapa
Oliva,
de los éxitos. Yo creo que
con él cierra la puerta y apaga la luz.
El último, y bueno, y ha dado paso, o está dando paso ahora a un periodo bastante complicado para el Sevilla. Yo creo, Corro, que hemos asistido al triunfo de la normalidad, al triunfo de un tipo que jamás en 21 años yo creo que le hemos visto un mal gesto con un entrenador, con un compañero o con un adversario, ni un solo mal gesto con una afición rival. O sea, para mí ha representado el comportamiento 10 de un profesional normal. O sea, que es lo raro de ver en esto del fútbol, ¿no? Muy raro de ver algo así, ¿no? Hemos visto deportistas ejemplares pero a lo largo de la historia, pero en el fútbol ver un tipo así yo creo que va a ser difícil que se vuelva a repetir. Bueno, yo no lo recuerdo en 21 años, y Víctor seguro que tampoco, una mala cara en una zona mixta o decirte hoy no hablo. O sea,
no,
si hoy no ha hablado es porque no le tocaba y punto. Pero, o sea, dejarte tirado, no atenderte, o sea, jamás. O sea, se ha parado con absoluta normalidad a decir sus cuatro frases habituales y demás, pero siempre tenía la posibilidad de que te atendiera, y siempre ha estado al nivel de lo que es un señor de leyenda, ¿no?
Una
historia ejemplar, ¿eh?
Es una historia muy particular, datos, por ejemplo, anécdota. O sea, Caparrós en el buffet comía dulce, ¿no? Era el único que podía comer dulce. Es que tú vas a los palacios, y esto no es literatura, te lo encuentres allí sentado en la plaza del pueblo comiendo golosinas. Pero ahora, ¿eh? Ahora mismo, al igual que hace 20 años y jugando allí a la pelota con los niños. Es que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Incluso anoche en el Oasis, su padre nos contaba que cuando empezó a jugar al fútbol, él y su mujer dijeron, niño, déjate de tontería, que aquí hay que sacar a la familia para adelante, vámonos a los estudios. Y bueno, ya se dieron después ya cuenta, ya el Sevilla lo llamó, y dice, este niño tiene un talento especial. Es una vida, es de libro, ¿eh? Es de libro y de una bondad y de una humildad y de un éxito, porque ayer contábamos los títulos, no son los títulos que tiene el Sevilla, son 4 Europa League, 2 Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa, el Mundial, las 2 Eurocopas, lo que ha ganado con el Manchester City, pues es una auténtica barbaridad, ¿no?
Es que decías tú antes, Víctor, perdona, que, sí. Que los problemas que tenía al principio, que lo fue superando, pero yo creo que no las ha superado. Es decir, porque él tenía problemas de relacionarse de repente con un mundo que no es el suyo.
Sí, socializar un poco con lo que...
Es decir, de repente convertirse en estrella...
Sí, esa llamada de Fernando Hierro que tanto se habló, ¿no? Que,
claro, bueno, aparte, está muy bien que no lo supere. Es decir, que siga siendo la misma persona que era antes.
No, pero aquello...
Sí, pero aquello era muy gordo.
Sí,
Pedro,
claro que era muy gordo.
Porque aquello lo vivimos en primera persona... y aquello era que, por ejemplo, salía de casa y le cambiabas el contexto y no podía estar ni siquiera en la habitación del hotel un día. O sea, Víctor y yo lo hemos visto marcharse de una pretemporada. Porque no aguantaba
simplemente un cambio
de contexto, ¿sabes?
Y bueno, y cosas geniales, ¿no? Que ahora se recuerdan y las recuerda con cariño, ¿no? Pero es que en una pretemporada en Ronda, es que él cogía el colchón, ¿eh? Como en la playa cuando éramos chicos, cogía el colchón y hacía por el pasillito, cogía el colchón y se metía entre Sergio Ramos y Javi Navarro, por ejemplo, brutal, y ahí se acostaba.
Brutal.
O sea, una duda que tengo, en los años que estuvo en Inglaterra, ¿llegó a aprender inglés?
No, salía muy poco. Se llevó a la familia y casi no hablaba.
Él tenía más o menos también un entorno de gente que hablaba español, se fue con el Negredo, por ejemplo.
Sí, había allí mucho hispano. Y había, mucho hispanoparlante.
No lo sé, ¿eh? Lo mismo llega un día y dice good night, ¿no? Y nos sorprende a todos, ¿no?
Pero... Antes he contado, para que la gente valore un poco...
Para ti está en el número uno del sevillismo.
Como un jugador importante en la historia del club.
Sí, te lo he escuchado, así que...
El número uno, desde luego, porque es que se juega con más partidos... O sea,
se va
con más
el
títulos.
Número uno en la historia del Sevilla.
No, sí, el mejor de todos los tiempos, Corro, pero yo creo que no hay debate ni un solo
Sevilla. Otra cosa es que tú consideres que sea mejor uno que otro, pero importante...
O que te guste uno más que otro.
A lo mejor te parece mejor Canuté o te parece mejor Suque. Pero como importante en la historia del club, no hay ninguno como nada.
Es que ha estado, Pedro, por ejemplo, hay otros jugadores que han nacido de la cantera, ¿no? Por ejemplo, Sergio Ramos, ¿no? José Antonio Reyes o Puerta, que la criatura, pues que no lo dio tiempo, ¿no? Maldita sea, ¿no? Pero es que a Jesús le ha dado tiempo de triunfar, se ha marchado, y cuando ha vuelto a triunfar durante 7 o 8 temporadas. Es decir, que ha acumulado mucho, en el Sevilla, ejemplo, 700 partidos.
Y sí, se marcha como extremo derecho, ejemplo, y vuelve como lateral derecho, que eso habla de un futbolista mayúsculo.
Y dudar, por ejemplo, de la categoría de Zamorano. Sí, hombre, ese es Zamorano buenísimo. ¿Pero cuántos años estuvo en el Sevilla? 3.
Sí, claro, bueno, Navas tiene
18 años de historia en el Sevilla, que coincide además con la época más laureada del club. Es decir, él ha sido un poco la bandera de los éxitos. Sí. O sea, Navas está prácticamente en todos los éxitos, salvo en las 3 Europa League que conquista Emery, que a él le pillan en el City, ¿no? Pero ha estado aquí y siempre ha ganado. Sí. Siempre ha ganado.
¿Y cómo será de grande que, estando en activo, tiene el nombre de la Ciudad Deportiva del Sevilla? ¿No? O sea, es que eso habla de la enormidad que tiene del estadio.
Yo antes contaba para la gente, sobre todo más joven, que la ha visto ya como lateral derecho, que hubo una época en la que Navas y Dani Alves formaban una banda derecha que es historia de la Liga. No solamente el Sevilla de la Liga, pero es que se fue Dani Alves y él solo, jugando de extremo o de centrocampista por la derecha, como lo quieras llamar, durante 5 temporadas seguidas, el Sevilla fue el equipo que más goles generó en la Liga por la banda derecha. Sí. Con el Madrid, con el Barça, marcando todos los años 30, 40 goles más que el Sevilla.
Habla de los
goles. Entonces miraba los otros. Goles generados por el Sevilla al final de una Liga, 25. Goles generados por la banda izquierda, 7. Sí. Algo pasa aquí.
Pero yo insisto, bueno, su grandeza, ahí está, pero es que por darle un poco de literatura, es que ha cerrado hoy la puerta y ha apagado la luz, Corchano. Sí, ha cerrado la puerta, se abrió con Puerta, con aquel gol en mitad de una feria sevillana, aquel gol contra el Schalke, que era una, o sea, bueno, no era ni siquiera una final, ¿no? Y aquello fue una locura. Se abrió aquella puerta con el querido y siempre recordado Antonio Puerta, y hoy ha cerrado la puerta y ha apagado la luz. Se acabó. Es una cosa de novela, ¿no? Él acaba de cerrar la puerta y apagar la luz de la época más gloriosa de la historia del Sevilla, que recordarán muchas generaciones y que posiblemente no volvamos a repetir.
Ya está guay que el gol de hoy sea de un canterano
que no había nacido cuando estaba ya jugando.
Exactamente. Y que Sevilla,
Manu Bueno.
Y que Sevilla, ahora que se apaga la luz cuando Navas su último partido en el Sánchez Pizjuán, aprenda que todo empezó en la Ciudad Deportiva. Todo eso que ha pasado en el Sevilla empezó con Navas, con Sergio Ramos, con 4 o 5 jugadores de la cantera que, junto con otros jugadores que fichó Monchi, que le salieron magníficamente, convirtieron a la Sevilla en uno de los grandes
de
Europa.
Generación de oro.
Fue una regeneración.
Cuando ha terminado las entrevistas, estaban ahí esperándole Caparrós y Pablo Blanco, que lo son todo en la historia de los banquillos y de la cantera del Sevilla. Quiero decir solo dos cosas. Bueno, que le queda el partido del Bernabéu, que yo creo que el Bernabéu le va a dar una ovación atronadora si juega, o si está en el campo y juega unos minutos, en reconocimiento a los servicios que ha tenido Jesús Navas con la selección española, que esa es otra. Que recuerdo, ya lo dije el día que hizo un gol hace muy poco Navas, que fue importante para el Sevilla, que la narración de la jugada más importante de la historia del fútbol español arranca con Jesús Navas, que eso lo dice todo. O sea, arranca el balón Jesús Navas y luego pasa por unos cuantos para terminar en el gol de Iniesta. Y luego que el último gran servicio que hizo Navas a la selección española lo hace en un partido de la Eurocopa cuando Carvajal no puede jugar porque está sancionado.
¿Semifinales?
No, perdona. Anteriormente jugó un partido porque Carvajal tenía una amarilla. Y ese partido recibe un golpe en el minuto uno. Uh-huh. Creo que es contra Italia, puede ser ese partido, contra Georgia. Pues uno de los dos.
Sí.
Y recibe un pisotón y el tío aguanta todo el partido porque no quiere que Carvajal sume una amarilla y se pierda el partido. Sí. Que habla de lo que es un jugador de equipo como Navas. Es contra Italia, me dice Javi Gómez, que es el partido contra Italia. Bueno, pues nada, este es Jesús Navas, que quería ponerlo en el recuerdo permanente de dos de sus hermanos, Reyes y Puerta.
He hecho feliz a toda mi Sevilla, que era lo que quería, era por lo que he luchado desde niño. He hecho feliz a toda España, es lo más grande, mi Sevilla, mi selección. Y me quedo de no haber cambiado. Y es lo que he hecho este último día. Darlo todo por mi afición, por Puerta, por Reyes. Este número es sagrado, este club es sagrado, este escudo es sagrado y esta afición es sagrada. Quiero que lo den todo, como yo lo he dado estos últimos días. La idea la han cogido, que era lo que... Me quedo tranquilo en ese sentido.
El recuerdo permanente a dos de los jugadores que... Es con que... los que él compartió vestuario y lamentablemente ya no están aquí, ¿no?
Fíjate, pero Corrochano, este último... que cuatro jugadores, ¿eh? Fíjate lo que ha salido de ahí. Sergio Ramos. Bueno, estamos hablando de uno de los grandes jugadores de la historia del mundo del fútbol. José Antonio Reyes, que es el mejor de todos.
Una maravilla.
O sea, José Antonio Reyes es el mejor de todos, incluso hablando con Sergio y con él, el mejor de todos dos era Reyes. Antonio Puerta, que eso iba a ser una cosa galáctica, y que desgraciadamente, pues Dios dijo que hasta aquí hemos llegado, desgraciadamente. Y bueno, y Jesús Navas, que fíjense lo que ha salido, ¿no? De ahí.
Claro, por eso digo, que aprenda Sevilla, que aprenda Sevilla de dónde salen las cosas.
Hablando del presente, de este presente duro que tiene ahora el Sevilla entre manos, el último servicio que ha hecho Navas al Sevilla... Es espectacular. O sea, este chaval se ha quedado... Bueno, este chaval tiene 39 tacos, ¿no? Pero es que lo seguimos viendo con la cara del niño que debutó hace 21 años, ¿no? Se ha quedado esta temporada sin apenas ganar dinero. O sea, el sueldo suyo es nada en los 4 o 5 meses hasta que va a poner el punto y final en diciembre. Nada, ¿eh? Me dicen que algo absolutamente simbólico lo que ha ganado en este periodo respecto a las fichas que tenía anteriormente. Y se ha quedado ahí dentro porque, entre otras cosas... Él era consciente, y García Pimienta también se lo hizo saber, que ante la falta absoluta de símbolos de liderazgo dentro del club, tanto a nivel de presidencia como a nivel de dirección deportiva, o sea, ante la falta tanta de grandes símbolos en el club, él prácticamente ha sido el que ha tomado las riendas de intentar inculcarle a los que han llegado nuevos la pasión por el escudo, la garra, ese coraje del que él habla, intentar hacerles ver lo que es el Sevilla. O sea, yo no sé realmente, y seguramente algún día también lo reconocerá públicamente García Pimienta, lo mucho que ha hecho en estos meses para darle pegamento a una plantilla que deportivamente no hay por dónde cogerla, pero que entre García Pimienta, que va al hombre, y sacando resultados hacia adelante. Y lo que ha hecho en el vestuario Jesús Navas ha logrado que al menos a diciembre haya llegado el Sevilla con el desahogo suficiente como para, en teoría, no pasar una temporada de sobresaltos.
Bueno, se va un grande de España. Sin lugar a dudas, un grande. Le queda un último capítulo en Madrid, en el Bernabéu, y luego...
Y el día 30, ¿eh?
A vivir.
Porque... Y el día 30, es que su homenaje va a ser el día 30, que hoy han sido pequeños fuegos de artificio, ¿no? Pero es que el día 30 el Sevilla va a preparar algo muy gordo. Fiestas navideñas, la gente anda dando vueltas, el campo se va a llenar, van a venir muchos jugadores, muchas estrellas, muchas leyendas, y creo que vamos a vivir otro gran espectáculo que va a ser su gran despedida el día 30 de diciembre.
Yo, pues yo sé merece. Que va a quedar, que eso lo van a preparar muy bien, pero te digo una cosa, Corro, Pedro, Víctor, ¿ha quedado tan redonda la tarde hoy?
Sí, claro. Le ha salido bien.
Sí, que realmente, sí, el día 30 seguro que lo volverán a organizar muy bien, con gente de su etapa profesional, pero ha sido, creo que, una despedida absolutamente redonda.
Es que todo lo que ha sido de Navas estos meses, le ha salido todo bien, porque ganó al Betis,
sí.
1-0, en un partido que jugó él. Hoy ha ganado el Sevilla en su partido de despedida de Sánchez Pizjuán con un gol de un canterano. Es que
se lo merece.
Está
se
todo
lo merece.
Perfecto.
¿Quieres que te cuente la última, Corro, que te gusta? Una anécdota de estas graciosas de Jesús Navas. En la boda de Sergio Ramos, a altas horas de la mañana, ya estaban dedicados a los famosos Cuba Libres, ¿no? Lógicamente, ¿no? Los jugadores del Madrid, bueno, gente joven, ¿no? Gente... Y giro y me encuentro apoyado en una barra a Jesús Navas con Alejandra, con su mujer, con un vaso de chocolate y tomando churro con chocolate. Ese es Jesús Navas, ¿no?
Sí, 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 sí. Le gusta ese tipo de vida. Oye, Oliva, Víctor, me ha encantado hablar con vosotros en este día en el que Jesús Navas ha puesto punto final a su carrera en el Sánchez Pizjuán. Ha sido un día histórico para el sevillismo y para Navas. Un abrazo a los dos. Gracias.
Venga,
¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao, chao.
Hemos intentado todo lo posible para tratar de empatar el partido, pero nos ha faltado. Hemos jugado más con el corazón que con la cabeza. El análisis es duro, es realmente cruel. Pedimos perdón por los números que estamos haciendo, por lo que está sufriendo nuestra afición. No podemos bajar los brazos, nuestra historia no nos lo permite. Hay que saber estar, hay que dar la cara. Aquí estamos, entras al vestuario y es jodido. Están muertos, jodidos, hechos polvo. Es que no tenemos la opción de rendirnos. La opción de rendirnos no existe. No estoy en esas yo, o sea, no estoy pensando si el club dice, quiere, no, yo estoy en lo otro, en tratar de sacar el máximo a los jugadores y no lo estoy consiguiendo. No me voy a rendir, es que yo creo que podemos cambiarlo. Que los números son indefendibles, lo digo públicamente, pero no me voy a rendir, es que yo creo y tengo que creer hasta el final. Voy a creer hasta el final.
Este es Baraja después de perder ayer con el Valladolid 1-0 y ponerse colista en la Liga. Valencia, Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo ha sido el día después? ¿Qué ha hecho Baraja? ¿Qué ha pasado en el club? ¿Cómo está la situación?
Bueno, tomando prestada la metáfora de Víctor hace unos instantes, en el Valencia, por desgracia, hace tiempo que se cerró la puerta y se apagó la luz. Y desde entonces se vive en una oscuridad permanente. Continúa el esperpento el día después. Te contaba hace justo una semana en este mismo programa, después de la derrota contra el Rayo Vallecano, que Baraja se había quedado sin red y que en el club se empezaba a sopesar la idea aquí desde Valencia de que igual lo mejor para el equipo, visto la clasificación y la inercia de juego y resultados, era un cambio en el banquillo. Se le ofreció la oportunidad a Baraja de acudir a Pucela el viernes, una semana más tarde, para medirse al colista y ver si había un efecto en el cual había un toque de arrebato y el equipo sacaba esto adelante. Venía una trilogía de partidos muy importante contra rivales directos, Valladolid, Español entre semana y Deportivo Alavés antes de despedir 2024. Y la realidad es que, visto lo visto ayer en Pucela, todos aquellos que decíamos que nadie confiaba en que el equipo pudiera revertir la situación y ni tan siquiera competir contra el colista, pues teníamos razón. El esperpento sigue porque, como digo, en el día después, a las 12 del mediodía, Rubén Baraja se ha presentado sobre el terreno de la Ciudad Deportiva Paterna y se ha puesto a dirigir y a preparar el partido con sus jugadores del próximo miércoles en Cornellá. La presidenta y el director deportivo han comparecido allí en la ciudad deportiva a media hora más tarde de que se hubiera iniciado el entrenamiento. Han estado allí presentes y cuando ha terminado apenas se han saludado con el entrenador y se han marchado a sus respectivos domicilios. Contaba a la una del mediodía en tiempo de juego que el Valencia estaba haciendo números con Singapur a 11.000 kilómetros de distancia. Peter Lim estaba sopesando sobre la mesa la opción de destituir a Baraja por algo más de 5 millones de euros y posteriormente contratar a un entrenador con un margen en el fair play aproximadamente de 1,5 millones. Al margen de esos números, los números deportivos. El Valencia le quedan todavía 12 puntos por disputar de la primera vuelta, ahora mismo tiene 10 y tendría que sumar como mínimo otros 10 para llegar al Ecuador del campeonato con opciones de repetir la primera vuelta en cuanto a la puntuación se refiere y lograr los 40 de la hipotética salvación. Todo esto que parece surrealista y kafkiano es lo que está pasando en el Valencia con un equipo que está muerto, que lleva 10 puntos de 45 posibles, que ha ganado dos partidos de los últimos 25, pero se están haciendo este tipo de cábalas porque lo económico evidentemente es primordial. Paralelamente, en el club, desde Valencia, en las últimas horas, se ha contactado con Quique Sánchez Flores, una leyenda del valencianismo, que fue jugador y posteriormente entrenador, y que ahora se encuentra libre en el mercado y que su valencianismo hace que, en el momento en el que recibiera una llamada del Valencia, nos constaba en COPE que la iba a atender. Bueno, como el Valencia no tiene dinero, ni tiene proyecto, ofrece muy poco. Y mi información a esta hora de la noche es que las posturas no es que estén muy alejadas.
Es que no están. Es
prácticamente imposible o no están. Porque el Valencia ya no es que no le pueda ofrecer un contrato digno a un gran entrenador con gran caché y con ganas de venir a ayudar como Quique Sánchez Flores, que no puede hacerlo. Es que el Valencia no le puede prometer fichajes. Pero ni a él ni a ningún entrenador que venga a hacerse cargo de esta dramática situación. Y cualquier entrenador que venga corrochano con dos dedos de frente y viendo, por ejemplo, el último partido contra el Valladolid, sabe que tiene que pedir 3-4 fichajes, 3-4 refuerzos importantes para enderezar el rumbo. Y eso aquí en Valencia no se puede prometer porque lo único que ha garantizado Peter Lim en este mercado de invierno es un recambio para la lesión de larga duración de lateral derecho. Con todo este cóctel, seguimos con el esperpento, con el surrealismo, con esta situación kafkiana. Mañana está previsto que Rubén Baraja se presente a la Ciudad Deportiva Paterna y siga preparando el partido de vital importancia, un duelo directo por la salvación en Cornellá del próximo miércoles contra el Español. Esa es la fotografía que te puedo hacer con toda la información que venimos contando ya desde la semana pasada aquí en la sintonía de COPE.
¿Descartamos una nueva etapa a Boro?
Si es por él, sí.
Si es por él, sí.
A Boro le tendrían que obligar a sentarse en el banquillo para tomar otra vez las riendas del equipo, aunque sea de manera interina. Yo no sé si prometiéndole que solo iba a ser un partido de transición, entre que se marcha Baraja y llega su sustituto, pues Boro como otro servicio más al club. Recuerdo que ahora ya no está ni siquiera en el día a día del primer equipo, sino que es team manager, está en los despachos ya desde hace un par de años. Boro podría decir que sí por su dedicación a la entidad, pero Boro entrenador, Boro la última vez fue antes justo que cogiera el equipo Baraja, a Boro esta dirección deportiva y esta gestión del club le dijo hace dos temporadas cuando el Valencia se iba a segunda división y Gattuso salía por la puerta trasera huyendo de la situación que se estaba viviendo, le dijeron de tomar el equipo, pero no de manera interina, sino con 20 partidos por delante hasta final de temporada, totalmente mentalizados en el club, en la dirección, que lo iba a sacar. Boro jugó tres partidos, dirigió tres partidos, perdió los tres partidos, y el tercer partido dijo allí en el hall de la Ciudad Deportiva Paterna que le sacaran de ahí, porque el equipo se iba a segunda y él no lo iba a poder remediar. Fue cuando llegó Rubén Baraja. A mí me cuesta imaginar que Boro o incluso Miguel Ángel Angulo, otra leyenda del club que dirige el Valencia Mestalla, se hagan cargo del equipo.
Es que lo que cuenta Hugo es que es increíble. Todo es increíble. O sea, ¿cómo un club como el Valencia ha podido caer tan bajo?
Bueno, porque se ha ido degradando, hasta que te ves al borde del...
¿Sabes lo triste, Pedro? Que no ha tocado fondo.
¿Tú crees?
Sí, está en una situación muy comprometida. Es
que no ha tocado fondo.
Bueno, lo vamos contando. De momento, Baraja se sentaría en el partido Español-Valencia del miércoles. Luego hay un Valencia a la vez y en el inicio del año es un Valencia-Real Madrid. Nos vas contando, Hugo. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
We have to accept that. Also have to accept.
Tenemos que aceptar la sanción, igual que tenemos que aceptar la tarjeta roja. Para mí es excesivo, pero estoy en una liga distinta. Acabo de llegar. Así que lo acepto. Quizás tenga que trabajar en mi comportamiento, pero al final lo único que quiero es que piten o decidan igual en todos los partidos. Tienen que demostrarlo siempre, no solo con el Barça.
Hansi Flick y su expulsión en Sevilla, que le ha costado dos partidos. Mañana el Barça juega a las 9. Hoy se habrá llevado una alegría con el empate del Real Madrid en Vallecas contra el Leganés, y a las 2 de la tarde el Atlético de Madrid-Getafe, que ya hemos contado, el Atlético si gana le pasa al Real Madrid. Víctor Navarro, Barcelona, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea que estaba dando vueltas en Barcelona la no expulsión a Vinicius con la expulsión a Hansi Flick, ¿no?
Claro, están recuperando, bueno, los primeros los diarios deportivos, el Mundo Deportivo y el Sport, están recuperando las declaraciones de Hansi Flick a la 1 de la tarde diciendo que lo que espera él es aceptar la sanción, los dos partidos, la tarjeta roja, pero que lo que espera es que los árbitros dirijan al resto de equipos como lo hicieron contra el FC Barcelona, en el partido de Betis contra el FC Barcelona, y que si vuelve a ocurrir algo similar, pues que como a él le han expulsado dos partidos, pues que suceda lo mismo. Y entonces comparaban la situación, ¿no?, de Vinicius y lo que le ha dicho al árbitro, pues con Hansi Flick, ¿no?, y ese gesto que Hansi Flick hoy ha dicho en rueda de prensa, lo dijo en su día, y era uno de los alegatos del Barça, que al final han desestimado su recurso, pero que Hansi Flick no se dirigía al árbitro. De hecho, ya ha dicho Hansi Flick que su gesto iba hacia Frenkie, que estaba en el banquillo, era contra sí mismo, ¿no?, de frustración de que no salen las cosas, y a Víctor Roque, que lo conoce, bueno, pues que estaban ahí, ¿no?, haciendo ese gesto, pero que no iban contra el árbitro. Pues en Barcelona se está recuperando esa declaración de Hansi Flick, porque horas más tarde se compara con la situación de Vinicius, lo que le dice al árbitro, y que simplemente acabó en tarjeta amarilla y no en expulsión, no en tarjeta roja, como le sucedió a Hansi en el Benito Villamarín.
¿Qué noticias deportivas tiene el Barça para mañana enfrentarse al Leganés? Está Araujo, pero ha dicho que unos minutos, ¿no?, que le va a poner unos minutos.
Unos minutos, será el debut de Araujo esta temporada, y por lo tanto el debut de Ronald Araujo, del capitán Araujo, a las órdenes de Hansi Flick, que aún no ha debutado con Hansi Flick. Se espera esos minutos, lo ha dicho Hansi Flick, ha anunciado rotaciones. Se habla mucho de una suplencia de Rafinha. De hecho, recordamos en una rueda de prensa hace unas semanas, que le preguntaban: ¿puede descansar Rafinha? Decía Hansi Flick: si está Rafinha al 100%, no descansa nunca. Hoy no ha dicho eso. Cuando le preguntaban directamente por Rafinha, ha dicho que mañana lo decidirán, mañana se concentran en un hotel cercano al Camp Nou, que está ahora en obras. Pues se concentran a las 12 del mediodía, darán la lista entre las 12 y la 1 de la tarde, y ahí veremos a Ansu Fati un mes después también, veremos a Ansu en esa lista, es la previsión que tienen. Aún no estará Andreas Christensen, y todo apunta a ello, a que Rafinha pues será suplente, que Ferran Torres, que marcó el otro día dos goles, podrá ser titular en el partido contra el Leganés mañana a las 9 de la noche, que hará bastante frío. Ahora tenemos 7 grados en Barcelona, pues en Montjuïc por ahí andará la cosa a las 9 de la noche.
Sí, hay que abrigarse. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 2, el Atlético juega contra el Getafe. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues fíjate, no solo no estaba lejos de la Liga, sino que está más cerca de ponerse segundo en la Liga del Atlético de Madrid, ¿eh?
Anda. Anda, ¿qué lo iba a decir hace un mes, eh?
Pues entonces estamos ahí esperando a pasar. Ha visto pasar, claro, cadáveres, y ha llegado.
Claro, si esto es, no hay como sentarse a esperar.
Bueno,
no
se ha puesto una situación el Atlético de Madrid que es, pues yo creo que muy interesante para el Atlético de Madrid, ¿eh?
Bueno, que permite poder decir con toda seguridad que está compitiendo por todo, ¿no? Evidentemente lo hace en la Copa, lo hace en la Champions, donde además tiene la mano meterse entre los 8 primeros de Europa, y eso sería fabuloso. Y luego compite en la Liga con los dos ogros, Madrid y Barcelona, que están fallando. Y cuando falla Madrid y Barcelona, y el Atleti hace sus deberes, porque mañana puede ser la undécima victoria consecutiva, que va camino el Cholo de repetir esa marca de la que hablaba Pedrito de los años 50, de tanta victoria consecutiva.
Fue en 2013 con Simeone.
¿Cuántas tuvo en 2013?
13 victorias.
Ah, 13. ¿Y la anterior fue la del 50, entonces, que yo lo digo? ¿Cuál es? Me lo he soñado.
Las tres.
Ah, la de meter tres goles en cada partido.
Ah, eso. Enlazar, vale, cinco partidos marcando tres goles como mínimo.
Vale, que esa también la puede
esa
batir.
Esa es del año 50.
Claro,
sí.
Es que son tantas marcas batidas que ya se me quedan.
Marcas buenas, además, ¿eh?
Claro, claro. Nada, pero hace un mes estaba el ciclo agotado del entrenador.
No, es que hace un mes estaba la cosa distinta.
Claro.
Estaba muy lejos de
todo. No, el ciclo estaba agotado. No es que estuviera la cosa distinta.
Sí, es cierto. Sí, en general, el así, ciclo, sin señalar nada. nadie puede decir, Antonio, que sí.
El
que
ciclo, el ciclo. Bueno, y mañana yo creo que me dicen desde dentro, y lo mismo que la última vez, que te acuerdas que te dije que había uno o dos cambios,
¿sí?
Y solo hizo uno, el de Lino por Gallagher, y mañana uno o dos cambios en relación al último 11, y puede ser mantener a Lino o devolver a Gallagher, y el resto del equipo, más o menos el equipo médico habitual, porque está funcionando, porque el Cholo... no es tonto, el campo paga y el Cholo no va a quitar a un tío que lo está haciendo bien, ¿no? Ganando el equipo como está ganando.
Hoy en la rueda de prensa ha protegido a Coque, que es cierto, sí, que de los últimos partidos solo ha sido titular contra el cacereño, me parece, de los últimos partidos. Y,
sí,
y también un poco a Riquelme, que parece que está recibiendo ahí un acoso en las redes sociales y que no se merece nadie, por supuesto, y menos Riquelme, que es un tío estupendo. Pero ha querido proteger a los dos de esos comentarios, uno porque no juega y el otro por esto que digo. Y hay que decir que el Getafe, desde que está el Cholo Simeone, no le ha ganado nunca al Cholo Simeone. Incluso hasta hace muy poco no le había hecho ningún gol. O sea que si mañana no gana el Getafe, es tropezón, ¿no? Sí, ¿no? Es así, sí, es así.
Sí, sí. Bueno, yo es que las estadísticas, de verdad, yo respeto mucho y además la labor de Pedro es única en el mundo, ¿no?
No, pero, crean tendencia. Lo que pasa es que algún día se rompe.
Claro, crean tendencia, pero las circunstancias en las que se produce cada dato no son iguales a las que se va produciendo cada partido. Y te quiero decir que es verdad que todo eso, y es verdad y que es una tendencia clara, ¿no? Matemáticamente es así. Pero yo creo mucho en que las circunstancias van cambiando y un partido te puede salir mal, tener dos... detalles malos y que el Getafe tenga su tarde y pueda ganar el Getafe, porque no va a ganar el
Bueno,
Getafe.
Mañana va la gente del Atlético con la ilusión de ponerse segundo en la Liga, que eso no se lo quita nadie. Mañana va al campo y dice, ostras, si ganamos, somos segundo en la Liga. Y si ser segundo en la Liga es pasar al Madrid, no te digo cómo les pone. O sea, que les
y además la ilusión no se le va a quebrar porque ganen sin dar espectáculo, ¿eh? Que te lo digo ya.
Eso sí que es verdad. Muy bien, Antonio, hasta mañana.
Bueno, hasta mañana, adiós.
Bueno, de lo de hoy, recuerden, ha empatado el Español a 0 con Osasuna, ha ganado 2-1 el Mallorca al Girona y Mitchell está muy enfadado con su equipo.
Estoy preocupado, la palabra es preocupado.
O preocupado.
Y estoy bastante molesto con el partido de hoy. No me gusta lo que he visto. La realidad es la que es y yo ya dije que me podía comer mis palabras de luchar por Europa o no. Y a lo mejor tenemos que pensar en hacer las cosas mejor desde el principio ya y ver cuál es el objetivo.
Mañana recuerden a las 4:15 a la vez Athletic de Bilbao y a las 6:30 dos partidos, Real Sociedad Las Palmas y Villarreal Betis.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario. Y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes.
Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato de la segunda división, que hace tiempo que no teníamos espacio para hablar de ello. Les recuerdo lo que ha pasado hoy: Oviedo 2, Granada 0, Levante 2, Córdoba 2, Cádiz 1 en el debut de Gaizka Garitano, Albacete 0, Castellón 4, Cartagena 1, Eibar 2, Zaragoza 1 y Eldense 0, Elche 0. Ayer, ya saben, Almería 1, Mirandés 0. Así que es líder el Racing, cada vez menos líder, 37 puntos, el Almería tiene 35, el Mirandés 34, el Oviedo 32, el Elche 30, el Levante 30 y luego están Sporting, Castellón y Granada con 29. Saludo a unos cuantos compañeros que cuentan los partidos de segunda. Borja García, Asturias, hola Borja.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Jordi Folqué, Almería, que hace mucho que no hablo contigo, hola Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y un sufridor, Rubén López Cádiz, hola Rubén.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver si aparece Oscar y medio por ahí, que hemos quedado con él también, que le ha ganado 2-1 al Zaragoza. Escuchen cómo cuecen las habas en algunos sitios. Este que van a escuchar es Víctor Fernández, el entrenador del Zaragoza, después de perder hoy contra el Eibar.
Yo no tengo ningún problema. Yo jamás seré una persona que moleste al Zaragoza. O sea, en este sentido, si el problema es Víctor Fernández, la solución es muy sencilla. Si yo soy el problema de lo que le ocurrió al Zaragoza, está todo muy fácil y muy sencillo. Es decir, que no es el problema de una única persona de esta racha que estamos atravesando.
El Zaragoza está a 4 puntos de la promoción, que no está tan lejos. Óscar y medio, Eibar, hola Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Tan mal lo ha hecho el Zaragoza hoy o qué?
Lo ha hecho peor que el Eibar, pero yo creo que el Eibar ha hecho un muy buen partido hoy. Y como visitante, yo al Real Zaragoza no le he visto mucho peor que a otros, ¿eh?
Ya.
Ha estado en el partido prácticamente hasta el final. Sí que me ha llamado la atención es que ellos en el 35 de la segunda parte ha hecho liso un auténtico golazo, se han metido en el partido. Y yo pensaba que el Eibar iba a sufrir y que el Real Zaragoza iba a acabar el partido en el área de la Sociedad Deportiva Eibar, pero sin embargo no ha sido así. Yo creo que el Eibar ha sabido gestionar bien el final del encuentro, que quizás es lo que más me ha sorprendido, y sí que le he notado al Real Zaragoza algo de falta de ambición en esos minutos finales, porque yo creo que si hubiera apretado un poquito más el acelerador, quizás estaríamos hablando de otro resultado, ¿eh?
Rubén, ¿qué razón tenías? Con lo bien que nos va a ir con Garitano, qué bien nos va a ir con Garitano, toma la primera, ¿eh?
No, hoy ha tenido Carranza la afluencia de público más baja en años. No ha llegado ni a 13.000 espectadores.
¿Sí?
Sí, 12.800 y algo ha sido la cifra oficial. Eso te quiere decir la expectación que ha levantado Garitano, las cosas como son. Que yo también digo una cosa,
Ya como se ríe Óscar, que le conoce bien la
No, vez, ¿eh? Es que es todo, es diametralmente opuesto a la que levantó Paco López en verano. Cuando el Cádiz ficha a Paco López en verano, o sea, el fichaje, el entrenador más codiciado de segunda, consenso, y al final ha salido como ha salido. Entonces, yo por lo menos me agarro a eso, a que Garitano, la expectación que ha levantado ha sido mínima. Bueno, pues quizá puede por lo menos salvar la temporada, que yo creo que ahora mismo lo que se agarra la gente es que el Cádiz mantenga la categoría, que no aspira a mucho más ahora mismo, ¿no?
Jordi, te pasaría buena referencia, la que sí, Jordi, le pasas de buena referencia.
Magníficas, Almería.
A ver, es que la temporada pasada aquí creo estuvo, son 19 partidos, si hablo de memoria, 0 victorias, 7 empates, 12 derrotas.
Sí, fue un desastre
de Garitano en el,
pero bueno,
en
la temporada de Almería fue un desastre,
o sea, sí, que total, o sea, es que no era normal. Es que cuando él ficha, 2 días antes se había lesionado Luis Suárez contra el Granada después de hacer un hat-trick y lesionarse en la segunda parte, y 3 días después el otro delantero centro que tenía con él se lesiona con su selección y ninguno de los dos prácticamente juegan en lo que resta de temporada. Es que estuvo hasta enero sin un delantero más o menos normal en un equipo. Yo creo que si él lo sabe, no viene el Almería, sí, directamente.
Borja, que el Oviedo le ha metido mano al Granada, que es un rival difícil, sí, ¿eh? Y se ha metido en los puestos de promoción.
Sí, el Oviedo es un poco Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?, en esta temporada, porque le ha ganado la Almería, le ha ganado el Mirandés, le ha ganado el Granada, con partidos además serios y convincentes, pero luego ha quemado tracas importantes como la de hace tres jornadas, que perdía en casa 0-3 con el Huesca. Ya no hablamos también de la derrota en Elche por 4-0, que además fueron seguidas. Uno no sabe muy bien lo que se va a encontrar, ¿no?, con el Oviedo, y hoy ha tocado la cara buena. Y hablábamos también de los discursos, ¿no?, y en este caso el de Escribán en sala de prensa, que decía que el partido lo había perdido el Granada, porque han sido errores groseros, la verdad, que del Granada un par de ellos, sobre todo en salida de balón, que era un partido de 0-0, pero que el Granada lo pierde, que también es un discurso que desprende que, claro, si juegas al 0-0, corres el riesgo de que si cometes algún error, pues lo acabes perdiendo. Y es lo que le ha pasado a este Granada de Escribá, que ha venido en este caso al Tartiere a por el 0-0, y al final se ha llevado la victoria al Oviedo, que ha sido superior y que se la ha merecido.
Mañana juega el Racing contra el Huesca, el líder. Y compañeros, qué tramposa es la segunda, ¿eh? Que algunos hemos coincidido aquí hablando del Racing, sí, en primera ya está, y está el Almería a 2 puntos, el Mirandés a 3, viene el Oviedo apretando, o sea ni teniendo, ¿cuántos puntos de ventaja ha tenido el Racing de Santander sobre el segundo? Ha tenido 9 o 10.
8 o 9 mínimo.
Sí. ¿Y cómo los ha ido perdiendo? La segunda es dificilísima. Ahora, ¿le veis en caída al Racing o es un momento malo que está pasando?
Yo creo que depende de mañana, del partido que jueguen esta jornada contra el Huesca. Si ellos a nivel mental superan este bache de 2 derrotas seguidas y vuelven a ganar mañana, llegan a los 40 puntos a falta de 2 jornadas para acabar la primera vuelta, yo creo que sí, pero como pierdan 3 jornadas seguidas perdiendo, yo creo que ahí a nivel mental, yo creo que es más importante que los puntos que puedan conseguir, porque 37-40 con 19 partidos lo firmaría cualquier equipo, pero ellos decir, uy, cuidado que hemos perdido toda la ventaja que tenemos.
Pero yo creo que también, más que un bache, es que no se puede, que el Racing ha ganado 11 partidos, que es una barbaridad. O sea, que yo creo que más que un bache es que no se puede ganar tanto. Y ya los puntos que tiene son exagerados, quiero decir. Que es que si seguía ese ritmo, se salía de la tabla, se salía de la categoría. Entonces, es normal también que tenga esta dinámica, pero yo creo que el Racing está demostrando ser, con mucha diferencia, el equipo que mejor juega y es líder por méritos propios.
Rubén, cuando subió el Cádiz, le pasó una cosa parecida.
Claro.
Empezó muy bien, cogió mucha ventaja y llegó un momento, media de la segunda vuelta, que perdió toda la ventaja.
Sí. Es que normalmente.
El año que hizo de la Almería.
Luego, claro, bueno, lógicamente dejó de perder esa racha mala que tuvo y con los puntos que le dio para subir a primera división.
Ese es el tema.
Y el Racing se supone que, claro, va a llegar un momento en que va a empezar a ganar otra vez.
Hace 3 años cuando sube la Almería, ahí esta jornada tenía 42 puntos, pero parecía ya que estaba el equipo ascendido seguro, y en el mes de enero, con Sadiq en la Copa de África, que le llegó la COVID a casi toda la plantilla, sumó un punto de 15 y el mes de enero lo acaba tercero. Claro.
Estaba diciendo Óscar el Leganés estaba en una situación parecida. ¿Sí?
Sí, el año pasado ocurrió algo parecido, ¿no? Sumó muchísimos puntos al principio de temporada. Yo recuerdo que ganó en Eibar, no sé si en la primera o segunda jornada, y a mediados de temporada parecía que se iba a caer, ¿no? Y sin embargo, todos esos puntos que sumó...
Luego te vienen minutos, bien para hacer las cuentas, claro, al final.
Eso es, claro.
El que está ahora en Racing le puede pesar precisamente eso del Leganés, ¿no? Que todos lo dábamos, que pasó esa goma, el Leganés la aguantó y finalmente, cuando decíamos, no, el Leganés ya petó, al final acabó resistiendo y acabó subiendo. Y el Racing está un poco en esa situación. La clave es, cuando tengas que hacer esa goma, si de verdad, que es el momento en el que está ahora, si de verdad la va a poder soportar o si se va a quedar ya en el paquete con el resto. Porque entonces ya es cuando te quedas en la pelea y ahí ya... A ver, yo creo que el Racing va a estar en la pelea seguro, eso seguro.
Añade los de arriba. Otra también cosa, hay un Sporting Racing de Ferrol, que marca un poco también donde se va a colocar los puntos de promoción, porque está con 29 el Sporting y lo marca ahora el Levante con 30, que tiene un partido menos el Levante todavía por jugar. Oye, os agradezco mucho la conversación, iremos hablando. Borja García, Jordi Folqué, Rubén López, Óscar y Medio, un abrazo a los cuatro, gracias.
Un abrazo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel,
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres saber.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir, en esta Navidad difícil, el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades, siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro del Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso? Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un poco de los entretenimientos del deporte americano. Vamos a casa de Parra. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Cómo estamos, Jorro? Estamos de copas.
¿Estar de copas?
Sí, me pillas de copas total.
De copas de NBA, quieres decir, ¿no?
Correcto, en Las Vegas. Perfecto. Se está jugando la primera semifinal.
¿Sí?
Está chula, ¿eh? Está el partido muy disputado. Ha ido mandando Milwaukee casi todo el encuentro por 6, 8, 10 puntos. Atlanta se ha puesto por delante al inicio de este último cuarto y quedan poco más de 2 minutos y está Milwaukee ganando por 3, 103 a 100 Atlanta, con un gran partido de Antetokounmpo y Lillard fallón con los tiros, pero 23 puntos lleva. Anteto está con 30 y un buen partido de Trae Young, de la estrella de Atlanta, para los Hawks.
Esta es una
a
semi.
Las 2 y media es la segunda semi entre Oklahoma y Houston. Que los Thunder son los favoritos.
Déjame que vayamos.
¿Cómo se llama esa competición?
La Copa NBA.
No, pero o sea, pero ¿Copa se llama así?
Copa NBA.
Sí, sí, ahora se llama así porque tiene patrocinador como Copa NBA.
Y se juega con partidos en principio hasta que hay eliminatorias de la fase regular y van contando también para la fase regular de la NBA. Digo que está Nacho García en Las Vegas, que no se pierde una. Hola Nacho, ¿qué tal?
Querido Corro, hola a todos, ¿cómo estáis?
Es verdad, no se pierde una.
No se pierde una. Todo lo que pasa en Estados Unidos, allí está. No sé cómo lo hace, pero está en todos los sitios.
Tiene que tener millas para tirar.
Hombre, tienes, sí, avión, sí. ¿Eh? Que estás en la cancha, ¿no? En el estadio.
Estoy en el pabellón, sí, que por cierto ya está un poquito más lleno. Estaba un poco preocupado yo cuando veía a 5 minutos del inicio de esta primera semifinal que estaba prácticamente desierta la grada, y eso que las entradas no eran muy caras. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener en cuenta que era 1:30 de la tarde en Las Vegas, es decir, mucha gente estaría despertándose a esas horas. Sí, 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 totalmente.
Nacho, me has contado esta tarde que hay varios eventos que coinciden en Las Vegas y que a lo mejor este no es el más importante siquiera, ¿no?
No lo es, no lo es. El año pasado ya me llevé la sorpresa y este año lo puedo corroborar porque este fin de semana de diciembre se disputa aquí en Las Vegas las finales nacionales de rodeo.
Todo allá.
Es decir, es algo que me sentí muy alarmado el año pasado en la noche del viernes cuando saliendo del pabellón empecé a encontrarme a miles de personas, no estoy exagerando, miles de personas con sombreros de cowboys, con botas. Y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya pregunté y me enteré. Y este año también vuelvo a coincidir la Copa NBA con esas finales nacionales de rodeo, que no te imaginas la cantidad de gente que mueven. Así que yo creo que es un buen competidor para este evento. O sea,
que todos los seguidores de Yellowstone, de Dutton, de Kevin Costner estarán allí, ¿no?
Yo creo que está aquí en medio Texas, Yellowstone entero, toda la gente de la serie, no. Pero bueno, al final Las Vegas es una ciudad que tiene sitio y espacio para todo, ¿eh? O sea, que al final, ya te digo, ahora mismo la grada sí se ve que tiene bastantes aficionados y yo creo que para el segundo partido, que la entrada más barata estaba en 40 y algo, para ver todo un Oklahoma Houston Rockets, yo creo que es muy buen precio y yo creo que luego sí va a estar lleno.
Muy bien, Nacho, te llamo en los boletos para ver cómo las finales del rodeo, no la de la NBA.
Sí, sí.
Un abrazo.
Claro, claro, el rodeo.
Un abrazo.
Especialista en ese deporte, ya lo sabes. Abrazo grande.
Un abrazo, gracias, Nacho. ¿De qué color es la cancha? ¿Qué color la han puesto?
No, está normal. Normal, está normal. Vale, es color parque un poco más brillante, pero es aceptable. La de Houston el otro día, a mí yo terminé con migrañas. Sí, o sea, sí. Era roja, chillona.
Sí, lo vi y me acordé de ti porque digo, yo para 2 minutos que le echo un vistazo a ver cómo es flipante, pero para ver un partido entero, la verdad es que tiene
dos cosas rápidas, sí, claro, antes de que venga Dani. Temporadón de Aldama sigue. Anoche 20 puntos saliendo del banquillo otra vez en la victoria de Memphis contra los Nets de Jordi Fernández. Y otra, habemos récord. Ayer se batió el récord de triples fallados en la historia de la NBA, 75 triples fallados. Se nos está yendo un poco de las manos en el Charlotte Hornets-Chicago Bulls. Entre ambos equipos tiraron 97 y metieron 12. O sea, fallaron 75 triples.
Qué barbaridad. Gracias, Parra. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo, chao. Y en la NFL, ¿de qué se está hablando? Daniel Asenjo, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, estamos llegando casi al final. Estamos en la semana 15 de 18, así que esto va cogiendo forma. Ya tenemos 4 equipos de los 14 en playoff, Chiefs, Bills, Lions e Eagles, y te traigo 2 cosas. La primera, una recomendación, porque el martes Netflix estrena la serie de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers Enigma, porque Pedrito es un enigma, Aaron Rodgers. Este que se metía, es este Aaron Rodgers, este que se metía. Eso es. Pues le han hecho una serie. Se rompió.
Mira cómo se acuerda.
Yo con eso estoy chinado.
Se rompió el Aquiles y entonces la serie va, son 3 capítulos de todo ese proceso de recuperación. Y la otra, una noticia sorprendente. Bill Belichick, que es el entrenador de los New England Patriots, el que ganó 6 anillos con Tom Brady, va a ser el próximo entrenador de la Universidad de Carolina del Norte.
¿Cómo pagarán en Carolina del Norte?
Imagínate. Así que ha rechazado, dicen, ofertas de la NFL, se habló de los Jets incluso, pero se va a la universidad, que para allí, para los americanos, ya sabes que las universidades son muy importantes.
¿Quién ganó de los Simpsons? ¿Quién ganó al final de los Simpsons?
Ganó Cincinnati.
Cincinnati. Sí. Pues pensaba como los Simpsons, Cincinnati, Cincinnati.
Una pasada, ¿eh? No sé si has visto algún vídeo, pero
sí, me enseñaste tú, sí.
Una pasada.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues nos vamos. Ah, que está el villancico ya en marcha, sí, ¿verdad?
Vuelve otra Navidad.
Otro día pongo más, pero es que ya me he pasado de la hora, está la gente de los servicios informativos esperando, así que no les quiero hacer esperar más. Les dejo, señores, en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es sin duda la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.